Ay, la taza es de Mickey Mouse también, güey.
Todo quieres. Acaban de escuchar la voz de nuestro invitado del día de hoy.
¿Cómo estás?
Nosotros somos Disney fans y hoy tenemos un episodio muy especial. Yo soy Juan M. Estamos con Franz.
Juan M, Asher, ¿cómo están?
Y está Asher con nosotros.
¿Cómo están?
Es nuestro segundo invitado, no, nuestro tercer invitado especial de
¿quién ha estado?
De Disney fans.
Ha estado Johnny Carmona.
Estuvo Johnny Carmona, que es un Disney fan muy
aguerrido.
Estuvo una Rosa, amiga de Franz.
Cast member.
Que fue cast member, también.
¿Neta?
Sí, de hecho es uno de los podcasts que más ha gustado también. Ajá. Aparte, Rose siempre es muy... O sea, nos platicaba, no, sí, yo estaba en Epcot y daba descuentos y hacía esto y hacía aquello. Y
tenemos otro cast member que próximamente también vamos a invitar que tú conoces.
Hay dos cast members.
Hay una cast member que tú conoces y que le mandas correos seguido. No voy a spoilear, pero ahorita te voy a decir quién es.
Órale.
Pero tenemos también...
Es que yo conozco una cast member ahí, ajá, que no sabía que había conexión con ustedes.
Pero es alguien con quien trabajamos. Así te
¿sí?
Es alguien con quien trabajamos, es alguien de la industria.
Ese es un buen tip,
güey. Es un buen tip. Bueno, tenemos hoy a Asher. Casi todos hoy los que están en vivo lo conocen. No es necesaria la presentación, pero también llegamos a un montón de personas en iTunes que desconocen lo que hacíamos antes de Disney Fans. Entonces,
sí, de hecho, tenemos varios seguidores en Colombia, Costa Rica, España, Puerto Rico.
Y gente que ha llegado principalmente pues por gusto de los parques y todo eso. Bueno, Asher es muy conocido en México y toda la región por la cuestión de los videojuegos. De hecho, pues yo empecé a seguir el trabajo de Asher y todos los que estaban en Atomics, y así empecé a trabajar en los medios. Cuando yo llegué a Atomics, para mí era así
buenos tiempos,
lo máximo, buenos tiempos. O sea, la verdad es de que yo tengo muy muy buenos recuerdos de cuando trabajábamos juntos. Y es interesante porque también pues gran parte de este gusto por Disney pues también empezó empezamos ahí a platicar en la oficina de que no, pues sí, vamos a Disney. Y de hecho yo mi primer viaje a Disneyland tuve la fortuna de que fue con Asher, fue con Franz y con Chris.
¿Di buenos tours?
Fue un buen tour esa vez. Aprendí mucho, y la verdad es de que estuvo bien, bien, bien agradable. Asher también, yo recuerdo desde que yo veía todo el trabajo que hacían en Atomics, que es un sitio dedicado a videojuegos de México, pues ya veía que ahí te ponías en tu presentación, que eras así turbo fan de los parques de Disney.
Los Disney Parks.
Y siempre, pues, cuando estábamos en la oficina, siempre nuestra charla fue si no hablábamos de Disney, hablábamos de Nintendo y de cosas así como que tienen que ver mucho con esos gustos que pues nos conectan, ¿no? Entonces, pues hoy que estás aquí, Asher, siempre a quienes nos acompañan, les preguntamos, pues, ¿qué es lo que más te gusta de Disney? ¿Cuál es tu película favorita y atracción parque favorito?
Está buena. O sea, si pudieras ir en este momento a un parque, ¿a cuál sería?
Ahorita en un parque, a un parque.
Un lugar también así específico. O sea, ahorita en qué lugar estarías en un parque.
Probablemente iría a Haunted Mansion de Disneyland en Anaheim. Uh-huh. Ese sería el lugar que iría. Me encanta también en Tokyo Disney Sea, el área donde está 20,000 Leagues Under the Sea.
Ajá.
También está, ¿cuál 20,000 Leagues Under the Sea? La que es Journey to the Center, ajá, of the Earth. Toda esa área.
Es el Vesubio. Y
uf.
Que de hecho uno de los submarinos es la atracción de la primera atracción de submarinos que había en Disneyland.
El Nautilus.
El Nautilus. ¿Te acuerdas cuando fuimos?
Sí, padrísimo.
Película, ¿cuál es tu película favorita?
Película favorita, yo creo que la respuesta el cortometraje o largometraje.
Cosa de Disney, así de...
Probablemente Donald en el País de las Matemáticas es una de las más chidas. Uh-huh. Pero pues, la respuesta en corto, Alicia, yo creo. Alicia en el País de las
Matemáticas. Uy, Alicia y Disneyland es súper Alicia, ¿eh? O sea, siempre la música y toda esa parte de Fantasyland es muy Alicia. Cosa que, por ejemplo, en Magic Kingdom no vi tanto. No está tan Alicia, a pesar de que...
Porque no tienen a Alicia, ¿no? O sea, tienen las tazas...
Pero no tiene nada. Alicia.
Y ese así ride es precioso. O sea, yo me acuerdo de creo que de todos los viajes que me tocó contigo, nunca nos tocó Alicia porque si no estaba en...
¿Ya te tocó?
Ya me tocó.
Ya viste que tiene videomapping y
tiene, toda la onda. Ajá, tiene animación y tiene... La verdad es de los
rides. Yo le decía a Juan que es ir a la atracción de Alicia se me hace mucho como Kingdom Hearts 1.
Ándale.
Sí, porque o sea, como las cajas, ¿no?
Exactamente.
Sí, y que hayan pelado a Alicia en Kingdom Hearts 1. Sí, y ese momento cuando llegabas, la música de Shimomura, pues también.
Sí, maravilloso.
Oye, pues, hoy vamos a hablar precisamente de videojuegos.
Es nuestro tema del día de
entonces,
hoy.
Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Juego favorito de Disney?
No, está difícil.
Está difícil, pero quizá yo sí estoy así en corto. Bueno... Lo que más me marcó así mi infancia fue Libro de la Selva.
Libro de la Selva.
¿Cuál versión?
El de Virgin, el de Sega Genesis.
Órale. Sí. Esa es una buena respuesta. Sí. Sobre todo porque justo ahí Disney ya estaba trabajando con animadores.
Sí.
O sea, cosa que con Capcom no se hacía. O sea, probablemente los juegos de Capcom sean superiores, pero lo que hacía Virgin ahí con... ¿Cómo se llamaba? MGM Studios. Le ponían a este... Es que Disney ha cambiado tanto de estudios y de nombres.
Como para pasar el
es que hasta donde yo sabía más bien. Bueno, si quieren, ahorita hablamos más de lleno.
Sí, porque ya no estamos
haciendo. Vamos a ir ya al tema, pero.
¿Tu
juego favorito? Híjole, no. Es
de hecho, en la mesa, los que están en vivo
contestar
ahí,
eso,
hay material, ¿eh?
Probablemente, sí, traje algunos ahí muy chidos, algunos muy raros. Yo creo que, siendo sincero, la respuesta es la más básica, DuckTales, ¿no? O sea, Pato Aventuras es mi favorito porque representaba también la Navidad y cuando me llegaba Santa Claus. O sea, ese fue el primer momento que dije, existe alguien que me deja regalos debajo del árbol y de repente, mágicamente, hay juegos de NES en mi casa.
Y además, dificilísimo, ¿eh? O sea, digo, yo ahora que rejugué la Afternoon Collection.
Padrísimo.
Creo que fue increíble, fue de los que más me costaron trabajo.
Pues te acuerdas que hicimos ahí el stream y
no podíamos pasar, o sea.
Ya que te lo sabes, ya, o sea, no digo que me lo sepa ahorita y que me lo echo de una
sentada. No, pero es que volver a retomar eso, o sea, vas a la dificultad de los juegos de antaño en la cual, o sea, te morías, se te acababan las vidas y órale, de cero. O sea, entonces creo que era parte del encanto. Para mí, yo creo que mi mejor juego... Mickey Mouse.
Sí.
Y que no es tan bueno. O sea, ahorita estaba leyendo
lo tengo en japonés y tiene la... No sé por qué no me traje todos los que tenía, pero el juego realmente, Mickey's Mouse Capade, aunque ahí dice Capcom, es un
es
juego...
Es de Hudson.
Es de Hudson, uh-huh. Así es. Y es de Alicia en el País de las Maravillas.
Así es. Ajá.
O sea, es un juego que es un como fusión ahí extraña de mundos.
Por ejemplo, yo cuando lo jugué la primera vez, o sea, no hablaba ni siquiera inglés, o sea, sabía que en la primera puertita que ves que dice key, o sea, llave, o sea, yo no entendía y sabía que tenía que ir a buscar algo para poder abrir y...
Pero
o sea...
Mimi era medio... que acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama, por cierto. Mimi era medio...
¿Tú eres mimista, Juanem?
Soy mimista por mi esposa, porque ella sí es bien pro Mimi. Yo sé que tú eres muy, poco pro Mimi.
¿Verdad? Sí, me parece payasona a veces. Es más, me cae mejor que sea más sangrona Daisy, o sea, creo que es más relacionable.
Pero ahora del corto de Donald cuando se oye la voz y dice, no, es que debes de actuar como un caballero, y entonces Daisy no lo pelaba y después ya que es todo un caballero y le ruega y le llora.
Ahí y le veía que habla así, Donald. Sí.
No, Daisy, déjame. Perdónale, y se le arrastra. Y...
Pero sí, Mimi ahí en Mousecapade era medio enfadosona. O sea, era parte como de lo que era así.
Era como en Ice Climbers, ¿no? Que era este personaje que era como este option que hay en los shooters. Ya yéndonos bien clavados. Por ejemplo, en Gradius hay un. Cuando estás manejando la navecita, te salen como estas navecitas.
Ajá.
Que están arriba de ti y disparan automáticamente. Uh-huh. En Mickey Mouse Capade más o menos pasó algo así.
Ajá.
Que era que tenías a Mimi y Mimi te seguía donde tú fueras. A mí algo que me molestaba mucho de Mickey Mouse Capade es que al principio estás como en este laberinto, como en esta sección dentro del barco donde están todas las puertas y toda la onda. Y después cuando sales, el juego se convierte como en otra cosa que ya es más lineal, como un juego de plataformas.
Ajá. Uh-huh.
Y siento que Hudson en ese momento estaba haciendo casi casi estos juegos como por maquila.
Sí.
Sobre todo porque en esos tiempos había una serie que se llamaba Crazy Castle. Uh-huh. Que lo esquineaban. Haz de cuenta, decían, ah, pues ahora le vamos a poner a Snoopy. O ahora le vamos a poner a Bugs Bunny. O ahora le vamos a poner a Mickey Mouse. Y simplemente lo sacaban. O sea, el juego era un hueso en el cual tu avatar o el personaje que controlaba el usuario justo era ese... simplemente lo swapeaban por Mickey Mouse o quien fuera. Aquí también pasaron algunos juegos de NES que no nos llegaron, pero que llegaron con un payasito. O sea, llegó, hay un juego también de Mickey Mouse padrísimo que, ajá, llegó a Japón como Mickey Mouse, y aquí en América es un payasito así random. Así sí, pasaba.
La verdad es de que, y digo, creo que Mousecapade es como que un buen punto de partida así de un montón de cosas lo, en la historia de los juegos de Disney, fans. Pero oye, no tienes, digo, Asher tiene una colección impresionante de cosas en su casa.
No como Franz,
digo, bueno, de cuestiones relacionadas con gaming, entonces no están entre tus curiosidades alguno de los Game & Watch, así como yéndonos a lo primero que hubo de...
Es que... Estoy súper menso porque traía el Game & Watch, aunque le falta una parte.
Ah, pero sí lo tienes.
El de Mickey Donald.
El de Mickey Donald, ajá. Porque bueno, sí, si nos remontamos así como que a lo primero de videojuegos que hubo. Bueno, de hecho me iba a ir mucho atrás porque no sé si recuerdas que Nintendo, por ahí de los 40s, hizo como juegos de béisbol así físicos de Disney. No sé si los has llegado a ver.
Sí.
Que eran de esos
de
como
hecho,
que...
De hecho, Nintendo...
Como que jalaba la fichita, ¿no? O sea, como las figuritas. O sea, pero eran como... Era un juguete como físico de un tablero de béisbol.
Era un juego de
pero
mesa.
Como un juego de mesa, pero de Disney. Entonces, sí, digo yo, si me fuera así como a los orígenes de los juegos, digo que Nintendo pues todavía, o sea, los videojuegos ni siquiera existían. Pero lo relaciono porque pues Nintendo fue uno de los pioneros de la industria y no sé por qué me hace pensar de... Se me hace como muy romántico pensar que desde los 40 ya había ahí algo de Nintendo con Disney, ¿no? Y ya después tenemos pues todo esto de los Game & Watch. Y...
Sí, Nintendo lo que hacía ellos, es una compañía que tiene muchos años, más de 100. Entonces ellos durante todo este tiempo fueron cambiando desde naipes, cartas Hanafuda... juguetes de papel, que ahora están volviendo a hacer cosas de papel, pero tenían juegos de mesa, y justo una de las cosas que llevó a Nintendo más al éxito fue que tenían la licencia para publicar cosas de Disney de manera, exacto, oficial en, uh-huh, Japón. Entonces esto
como
provocó,
¿no?, uh-huh,
que trajeran un montón de juegos que algunos estaban hechos ya en América y que simplemente su lanzamiento en Asia pues veía era por parte de Nintendo, y pues ahí empezaron a hacer algunas cosas. Realmente, o sea, Disney empieza a lanzar videojuegos hasta el 82, que creo que es Tron. O sea, justo con la película que yo creo que Disney vio así... Mira, una industria que están haciendo, que está haciendo mucha lana.
O sea, porque un poquito antes
yo
estaba
voy a hacer
de
el
Atari, ¿no? Hubo propuestas en Atari. Hubo uno de Pato Donald que estaba viendo que incluso no salió. O sea, creo que no salió en Brasil. No sé si lo llegas a ubicar. Uno de una lancha para Atari de Pato Donald que nada más salió en Brasil. Y...
Es que, ¿sabes qué? O sea, creo que, o sea, viendo la actualidad de que Disney, o sea, se dedicaba a Infinity y le dio Shutdown. O sea, todo esto viene desde atrás. O sea, desde que inician con los videojuegos, de hecho, ni siquiera tenían contemplado los cartuchos. Iniciaron con floppies, con discos, o sea, no querían y no sabían. Decían, oye, me cuesta más caro hacer un cartucho de Nintendo o de alguna plataforma que hacerlo en un floppy disk.
Porque estuvieron las aventuras gráficas que había de para Amiga y de todos estos de Sierra,
sea,
¿no?
Pasan uh-huh. de Tron, sacan Tron, discos Tron y demás. Estos 82, 83 lo que hacen es que ya empiezan a publicar cosas en Atari 2600.
Ajá.
Y justo el primer juego es Sorcerer's Apprentice,
ajá,
que era para Atari 2600. Ese es el primer videojuego de Mickey Mouse,
uh-huh,
que se conoce. Posteriormente, o sea, Disney no fue discreto a la hora de publicar juegos. O sea, sacaban juegos para Amiga, para DOS, o sea, para sistemas operativos de computadora. Sacaban juegos de NES.
Y algunas joyas, o sea, de la época. O sea, por ejemplo, este juego, el del caldero
mágico.
Uh-huh. Ese juego, o sea, está, incluso algunos lo consideran un capítulo perdido de King's Quest. O sea, tiene que ver, o sea, con...
Es que Sierra...
Es Sierra,
ajá. Sierra Online estaba trabajando justo con Disney. Yo creo que todos los desarrolladores americanos en esa época se le acercaban a Disney y simplemente le pedían licencias o viceversa. O sea, de que Disney les pidiera a ellos que hicieran cosas. Y simplemente, pues, con sus lanzamientos que tenían, ya fueran caricaturas, fueran largometrajes o demás... Pues donde veían oportunidad de mercado, pues ahí hacían juegos, ¿no? O sea, y no solo veíamos cosas de Mickey Mouse o de Donald, sino que también veíamos estas cosas como el
caldero mágico, que la verdad es de que es una de las películas también como de una etapa súper oscura. O sea, incluso con de seguida de la de Oliver, o sea, es esas películas de Disney que todo mundo olvidó y no están tan mal. O sea, la verdad es de que muchas de esas películas las he visto recientemente, pues como para complementar todo este conocimiento Disney que luego...
¿Y te gustaron?
Y me gustaron. O sea, la verdad es de que sí se siente una etapa como de un Disney y pues muy perdido, sobre todo pues considerando lo que vino a ser el renacimiento, ¿no? De los noventas, que pues es... Creo que por lo que muchos somos fans de Disney, ¿no? Que fueron las películas con las que nos tocó crecer y que fue, pues, la mejor etapa. Digo, afortunadamente ahorita también Disney, en cuestión de películas, está teniendo ahorita como que... Le dicen como ahorita, a la etapa actual, le dicen...
Era la era del Lasseter, pero...
Sí, pero sí. Ahorita es como el renacimiento igual de... Hablando nada más de Walt Disney Animation Studios, o sea, es el renacimiento de...
Sí, pero digo, ahorita estamos en una época también muy, muy buena
que empezó con Walt, películas, ¿no?
De Disney. Con Walt, ajá, fue a partir de Walt que Walt Disney Animation se levantó.
Digo, ya no vamos a hacer pelis de vaquitas.
No, sí, no manches, qué terrible. También esa época de los 2000 estuvo, digo, también ese...
Hay algunas, ¿no?
Chicken Little con todo y de que...
Atlantis a mí me gustó bastante.
A mí también lo de...
El Planeta del Tesoro, el Planeta del Tesoro es de los directores de Aladdin, de...
De La Bella y Bestia, de
Mona. No, de Bella y Bestia, de Bella y Bestia es de otro equipo.
Pero en temas de videojuegos, luego se pasaron a justo hacer juegos para Famicom. Ajá. Fue Hudson quien estaba haciendo juegos para ellos. Y en un muy buen día, Capcom finalmente
llega... La etapa
llega...
Capcom, llegamos a la etapa Capcom.
Justo, algo muy interesante que hay con Capcom y Disney es que se dice que por un momento era bastante probable que Disney comprara a Capcom.
¿A Capcom?
O sea, Disney iba a comprar a Capcom y imagínate qué mundo hubiera sido ese, ¿no? O sea, tal vez, o sea, que la franquicia de Street Fighter fuera de Disney, pues sería algo raro, pero pues teniendo a Marvel hoy en día, pues te hace mucho sentido que seguramente sería una franquicia que le gustaría, vamos, a Disney tener. Seguramente para muchos fans así les rechinan los dientes de escuchar eso, pero
pues ya ves lo que pasó ahorita, ¿no? Con Marvel y... versus Capcom Infinity, que los fans estaban muy molestos y...
¿Ah, sí?
Sí, o sea...
Ah, muchas... el último Marvel versus Capcom, sí,
ya ves que... Ah, con Infinite,
sí. Con Infinite, ajá, de que...
O sea, que la gente, o sea, dice, no, pues Disney metió toda la mano ahí, Marvel se ve precioso y los de Capcom se ven ahí medio...
No, o el hecho de que los personajes que hayan elegido, que hayan dejado al lado a los X-Men porque todavía no habían comprado a Fox y eran puros personajes del universo cinematográfico, de las películas que iban a salir...
Ahí son malas decisiones, creo que Disney
es que
también...
Es que esa es la bronca que tiene Disney con los videojuegos desde un principio, o sea, dígase, tienen un éxito, o sea, dicen, vamos a replicar esto y después ya no les sale, no saben cómo venderlo. Y viéndolo todo desde un aspecto de negocios, creo que ese ha sido su problema. Lo que yo estaba viendo es que para ellos el primer éxito que consideran como un buen videojuego fue Roger Rabbit. Y el equipo que lo diseñó, o sea, tuvo así toda la libertad porque le dijeron, pues, ¿quieres hacer el videojuego de Roger Rabbit? Adelante, ahí está.
Y es raro, ¿no?
Sí, o sea, es raro ese
juego. El juego de Roger Rabbit, o sea, yo me acuerdo que lo renté y justo era esta época que uno estaba tan niño... Ajá. Que un videojuego era fantástico, ¿no?
Fuera, o sea, lo que fuera. Yo acuerdo de uno de los supercampeones que estaba todo en japonés y no sabía qué era. O sea, nada más como que iba sabiendo los comandos, era como un RPG.
Pero de niño, para mí.
Y era maravilloso, a pesar de que.
Es que también de que era el de Roger Rabbit, o sea, cuando yo lo jugué, igual no sabía inglés. Entonces, me capturaban ¿cómo se llamaban estos personajes?
Sí, la, las
los chacales.
Los ayudantes.
Ah, los ayudantes. Y entonces apretaba la primera opción y me mataban. Entonces decía, no, no es la primera, es la segunda. Y, o sea, como que trataba de relacionar las palabras, porque luego eran aleatorios. Sí. Y decía, ah, si aparece la palabra casa, entonces ya sé que es la tercera respuesta. Si aparece la palabra tal, sé que es la cuarta respuesta, la primera. Pero a mí lo que me emocionaba muchísimo era poder subirte a Benny. Cuando conseguías el silbato.
Cuando por fin te puedas subir al carrito, a Benny.
Y después te ibas a Toontown. No, hombre, era increíble.
¿Cómo pasó Roger Rabbit para todo esto?
Bujulandia. ¿Sale la película?
¿Era Spielberg el que estaba de por medio? No, porque Spielberg queda con los derechos.
Se queda con los derechos. Pero, o sea, el juego, o sea, la bronca es que Disney nunca ha sabido concretar, o sea, cómo vender un videojuego. Porque lo que hacen es, haz todos los juegos que quieras y de repente ven que tienen éxito con el de Roger Rabbit. Entonces como que dicen, o sea, está vendiendo bien este juego de Roger Rabbit. Y lo mejor de todo es que el equipo creativo y el equipo de ventas decía, nosotros íbamos comparando nuestras ventas con los discos de Michael Jackson. Salieron a la par. Entonces, mientras Michael Jackson vendía, ellos eran como competencia. Pues nosotros esta semana vendimos 5 juegos y Michael Jackson vendió 3 discos. Entonces es un éxito. Entonces ya todos los directivos de Disney voltean a ver a este equipo y dicen, oye, están generando dinero. O sea, nos están dando dinero. O sea, Y no sabemos qué hacer. Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, cuando hablan con Virgin, y entonces Virgin, ya ves que tienes toda esta tecnología donde los animadores se prestan para hacer todas las animaciones de El Libro de la Selva, de Aladino, y creo que ese fue el éxito, donde se involucran más los diseñadores porque saben cómo es el movimiento del personaje, no es nada más como, sí, ahí te va Aladino, desde Acraba y ya haz lo que quieras, ¿no? O sea, tenía que llevar toda la personalidad del personaje, y como tenían esta tecnología de pasar de animación directamente al juego, o sea, era lo que querían. Y entonces ahí es hasta donde yo sé que después Capcom les dice, oye, múchate con esa tecnología. Oye, para que ellos pudieran sacar ya después.
Claro. ¿De quién es Roger Rabbit? ¿De quién lo desarrolló?
Es el Cheyenne, creo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Los que sacan ahí Roger Rabbit y justo más allá de Roger Rabbit, lo que yo creo que un momento que de inmediato fue fantástico fue justo cuando Nintendo era una compañía que hasta cierto punto no sé qué tan veraz sea esto, o sea, se sabe que Nintendo tenía o amenazaba de buena manera a quienes trabajaban con ellos y les pedía exclusividad. ¿Eso qué significaba? Que Capcom en ese momento no podía trabajar en consolas rivales, llámese el PC Engine, o sea, el TurboGrafx, o el Sega Genesis o el Sega Master System, ¿no? Lo que hizo Sega y que estuvo chidísimo fue que hubo un momento en el que la calidad de los videojuegos de Capcom en consolas de Nintendo era tan alta que Sega de América respondía por su lado con otras cosas. Al punto en que, por ejemplo, Nintendo salía con aquí lo tenemos a Magical Quest de Super Nintendo, el que está hasta abajo. Y por ahí Sega respondía. Respondía con World of Illusion. O sea, y era. O sea, pues seguramente tanto fans de Sega como fans de Nintendo te pueden decir grandes momentos, ¿no? O claro. Sea, te puedo decir qué gran momento cuando sale World of Illusion o Castle of Illusion, y qué gran momento cuando sale de Magical Quest.
O tenías dos Aladines al mismo tiempo.
Y
uno de Capcom y uno de Virgin.
El de Aladdin de Genesis es una maravilla técnica. Sí. Como hicieron para realmente replicar la animación de.
No, pues,
de
hubo animadores de Disney metiendo mano, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito a la etapa de Capcom, creo que ahí pues conviene mencionar como que algunas luces. Digo, ya hablamos de Mousecapet, que ni siquiera era de Capcom, más bien Capcom
era Hudson.
Era Hudson, ajá, pero ya empezando esta etapa como muy, muy fuerte de Disney. Fue renacimiento no solo en las películas, sino también en la tele. O sea, finales de los 80, principios de los 90, tuvimos todo esto del Disney Afternoon.
Así es.
Y generó videojuegos que creo que para la mayoría, hoy estuve checando como que la percepción general de cuáles son los juegos de Disney. Y casi todo el mundo tiene en el top a DuckTales, tienen a Rescue Day. Rangers, que hubo dos juegos.
Tenía mucho que ver con que Disney estaba empujando con el Disney Afternoon. Y ellos estaban empujando esto porque estaban fuertísimos en televisión. Ellos pues tenían el Disney Channel.
La televisión era Disney, o sea, por ejemplo, si tenías Cablevisión en ese momento, que era como la, bueno, en México al menos, que era o la única
parabólica,
pero era la única opción que tú tenías de ver otros canales que no fuera teleabierta, o sea, encontrabas Disney Channel, pero si no, o sea, Canal 5 estaba repleto de caricaturas, ¿sí?, de Disney.
O sea, incluso nuestra región teleabierta nos bombardeó de Disney. O sea, crecimos con... Y quizá años después, o sea, por ejemplo, DuckTales es segunda mitad de los 80.
Es 89, ¿no? Es 89, 90.
87, creo incluso. O sea, empieza desde segunda mitad de los 80. Y acá a nosotros nos llega ya...
Probablemente 90.
Incluso más tarde. O sea, yo recuerdo, no sé... O sea,
creo que sí empieza DuckTales en el 87.
87, o sea, pero acá en México nos llegó ya en los 90s. O sea, todas esas caricaturas de finales de los 80s a nosotros nos llegó en los 90s. Y digo, por eso tenemos tan buenos recuerdos. Y era cuando también teníamos a la par los videojuegos. Porque también, en cuestión de videojuegos, yo recuerdo también llegar muy tarde a muchas cosas. Entonces, casi yo tenía de forma simultánea Ardillitas, cuando estaba viendo en la tele Ardillitas y escuchar el mismo tema.
Sí, yo también recuerdo que era justo... jugar Ardillas y que Ardillas fuera...
Estaba en la tele.
Y aparte del catálogo que nos llegaba, por ejemplo, nada más, hablando nada más de México, el catálogo que llegaba de juegos era muy, muy, muy poco. Entonces, por ejemplo, era más fácil que un papá fuera a comprar un videojuego a las tiendas departamentales y viera que traía a Mickey y decía, ah, pues ve a Mickey o ve a las Ardillas en televisión, le compro el juego.
Deja de eso, o sea, yo jugaba Ardillas y Mousecape y todos esos juegos en las arcades, esas las de Chilito, las que se pausaban y que pasaba la barra así de que le echabas moneda de a 100 pesos y tenía una palanquita así en forma de Chilito.
El Chilito para que la gente no le pegara.
Para que no le pegara, ajá, y un par de botones, o sea, que pues era el input que necesitabas para esos juegos, ¿no? Entonces, y obviamente veías un montón de nombres que no conocías, pero veías Chip y Dale, o veías
Mickey, Donald.
Mickey Dog o Donald, Dales. Algo. O sea, pues,
a mí me lo rentaban. Eso, ¿no? A mí me llevaban en Guadalajara justo a un lugar que nos rentaban juegos y pues ahí era la fuente que teníamos de videojuegos. O sea, no era tal cual que te compraran como hoy en día, cada semana o cada mes un juego, ¿no? Era prohibitivo el adquirir videojuegos así, más bien lo que hacías es que ibas y rentabas DuckTales, rentabas Rescue Rangers, y era una época en la cual consumías todo, ¿no? Consumías desde DuckTales, Rescue Rangers, La Sirenita.
La Sirenita, o sea, digo, ahí ya hablando del cine, ese juego de La Sirenita es buenísimo.
Que por ejemplo, de La Sirenita, un dato curioso es que es uno de los juegos favoritos de Mark Hamill.
¿Sí?
Sí.
Órale.
O sea, de hecho, muy bueno, La Sirenita, sí, justo...
Pero ¿sabes qué? Justamente Mark Hamill luego comenta que, o sea, le preguntan, ¿no? ¿Y cuál es tu videojuego favorito? Y dice, no, bueno, o sea, si te digo te vas a burlar. Dice, es el de La Sirenita de los 80, pero mis hijos se burlaban de mí y decían, no, es que estás jugando un juego de niñas. Y dice, no, pues es que yo me clavaba y cuando llegabas hasta Úrsula al final, este mundo donde veías a igual a Úrsula, o sea... Y es uno de los juegos favoritos de Mark Hamill.
Mark Hamill salía en videojuegos, salía en Wing Commander, que era una serie de...
¿Ah, sí?
Que era como un rip-off de Star Wars, baratón.
No lo vi.
Sí, Wing Commander, y salieron varios en el cual, era tan rip-off que el Chewbacca era como un tigre. Sí, era una onda ahí, extraña, de que eran juegos, pues, de PC. Salía Mark Hamill por ahí, también, cuando estaba... Justo en el NES, yo creo que lo que más le gustó a Disney fue como conocer a Mega Man, ¿no? Creo que Mega Man fue el que enamoró a Disney y dijo, queremos que en lugar de Mega Man esté Mickey Mouse.
Ahí, sí, que nuestros juegos sean McPato, Mega Man Mega Man con nuestros personajes.
Y es, ¿no?, el mismo engine, por así decirlo, ¿no? Es justo las herramientas de Capcom que usaban para hacer juegos de Mega Man. Son las mismas herramientas y el look es es muy similar.
Incluso, ¿no?, hasta muchas personalidades relacionadas.
Sí, con... Inafune hacía las abstracciones. Por ejemplo, le decían, mira, este es Rico McPato. Queremos que Rico McPato ahora conviértelo en el sprite de cómo va a estar representado en el videojuego. Y era el mismo tamaño de Mega Man, ¿no?
Y digo, tiene toda el... O sea, que tienen soundtracks increíbles. O sea, el soundtrack, por ejemplo, de DuckTales es así de lo...
Chidísimo.
Y digo, y no solamente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el soundtrack del Libro de la Selva, pero son las canciones del Libro de la Selva. O sea, no hay más. O sea, son que aún así se escucha muy bonito. Pero sí, o sea, es música que ya conocemos de las películas. Pero en ese caso creo que tiene mérito tener... pues trabajos completamente originales, ¿no? Para los juegos que se convirtieron en pues himnos ya de los juegos así que no
en
se
su olvidaron. Momento, mi primo Casper me regaló algo bastante extraño que era la PCB, o sea, la tarjeta que es el cartucho, lo que viene adentro del plástico de DuckTales, pero tiene un fallo. Y el hecho de que tenga un fallo es raro. Entonces, como es raro, pues es de colección. ¡Órale! Es como si tuvieras una portada de un cómic que se les fue una tinta o que se les pasó algo y se hacen raras por tener esos defectos, ¿sabes? Ajá. Digo, ya es muy de enfermito.
Ya está muy clavado.
Eso, pero ahí tengo un DuckTales que tiene un fallo en la música, precisamente.
Ah, la música. Órale. Sí.
Eso, y ya pues es considerado como una pieza ahí de colección. Pero sí, como bien dices, pues la rola de la luna, o sea, son muchísimas.
Simplemente la del menú cuando vas a elegir a qué nivel quieres ir.
Lástima que creo que Way Forward, aunque hizo un buen trabajo, fue bastante olvidable, ¿no? Aunque hicieron o sea, juntaron a todo el talento.
Fue Jake Kaufman, fue Beard. Ajá. Y de hecho, el soundtrack, el disco de DuckTales remasterizado, porque este juego lo remasterizaron, ¿qué tendrá ¿cuántos años?
Que salió
el remasterizado. ¿No? Ajá.
Yo creo que hace unos 4 años.
No.
¿Más?
No, mucho más, Asher. Yo creo que como 5 o 6 años ha de tener ya.
DuckTales Remastered.
Pero, tengo la versión de los discos, viene con la versión 8-bit también de todas las
músicas. Así es. Uh-huh. Y es Beard, precisamente, es como mencionabas. Uh-huh. Quien estaba ahí detrás de la música, pues en NES pues salió... todo esto de la Afternoon Collection. Tailspin.
Sale Tailspin. Que ese era pues ibas disparando en el avioncito ahí con Baloo.
Sí. Uh-huh. Fíjate que algo que vale mucho la pena mencionar de Disney Afternoon es que desgraciadamente no hay una versión física, ¿no? Eso siempre me sacó de onda bastante porque el trabajo que hizo Digital Eclipse y sobre todo Frank Cifaldi, Mike Mica en escanear manuales, en escanear las cajas, en ponerlas.
Y además le quitaron las cosas, por ejemplo, como de Nintendo, ¿no? Sí, para decir los logos que tenían. Sí, o sea, de lo que estaba hablando Asher, para los que no ubiquen mucho esto, se hizo una remasterización. Bueno, no, se adaptaron los juegos clásicos.
Fueron relanzados con emulación
en para consolas contemporáneas. Ajá. Que curiosamente nacieron las de Nintendo y no están en consolas de Nintendo.
Y es excelente, ¿y su emulador es chidísimo?
¿Crees que salga en Nintendo en algún momento?
Pues a mí me parece que el tema que probablemente le ha de haber molestado a Nintendo es eso. Ajá. Que hayan puesto las cajas escaneadas, tachadas. Ajá. Yo creo que eso... probablemente Nintendo lo vio y dijo, yo no me voy a meter ahí, ¿sabes?
O sea, ¿crees que Nintendo por eso se haya enojado y no haya salido Nintendo?
Pues también o sea, no lo digo que sea un hecho, más bien es mi sospecha.
Ajá.
Que probablemente eso
le haya molestado
a Nintendo porque eran sus juegos, ¿sabes?
Sí.
Y eran juegos en los cuales seguramente hasta metieron mano y ellos al final del día pues eran exclusivas de ellos.
No creas, o sea, sí metieron mano, y era lo que hablaban, o sea, las juntas que había de Disney y Nintendo, o sea,
tú sabes lo difícil. Bueno, en ese caso Capcom
también. Bueno, sí, pero es que no. O sea, Capcom era el desarrollador.
Tenía la exclusiva.
Uh-huh. Era el desarrollador, pero Disney es muy celoso de todos sus personajes, de todas sus ideas, de todas sus historias, y por eso les comentaba hace rato lo de Roger Rabbit, porque no sabían que iban a tener tanto éxito, entonces digamos los trajeados o los fans se ponen a ver, o sea, cómo generar dinero, y entonces le dicen al equipo que desarrolla Roger Rabbit, ok, está bien, ya tienes el juego, fue exitoso, está generando dinero, ya no hagas nada, no toques nada, porque generan otro juego, les va de la patada Y entonces este equipo decía, bueno, o sea, yo podía trabajar, iba de 7 de la mañana a 4 de la tarde, íbamos a la oficina, nadie nos decía qué hacer, nadie sabía qué íbamos a hacer, entonces estábamos ahí, o sea, íbamos y, pues ahí iban a trabajar sin hacer nada y les estaban pagando, porque les tenían prohibido, porque precisamente los de traje y corbata decían, es que cómo le hacemos para poder generar revenue a través de todos los videojuegos. Entonces ahí es cuando dicen, bueno, vamos a sacar las licencias. Y entonces Disney se aparta mucho de ellos desarrollar un juego y entonces se lo dan a Capcom. Y entonces por eso les digo, las juntas si eran con Nintendo, si eran con Capcom y si eran con Disney. Entonces o se veían en Japón, o se veían en Estados Unidos, o se veían en Europa, para definir todo cómo iban a sacar, sí, cuál iban a hacer la imagen. O sea, por ejemplo, si... O sea,
querían estandarizar los artes, o sea, los morado. Artes
que, ajá, exactamente. Porque también el de DuckTales me parece que era el azul, ¿no?
Y ¿qué? No, todos los cartuchos de Capcom son morados. O sea, todos los, sí, este, los artes de o sea, fíjate, pero cómo,
por ejemplo, Capcom, o sea, inclusive, si te das cuenta, su... o sea, son los artes que tú veías también en aquella época en las betas de,
sí, parecido
de las películas. O sea, todo esto viene de la mano de Nintendo y de Disney, de decir, oye, ok, vas a usar a mis personajes, pero debes de seguir estos lineamientos. Simplemente ustedes, cuando estábamos todos juntos en la oficina, yo llegaba frustrado de que les decía, no, tengo que volver a rehacer toda la campaña de Disney Infinity porque ahora necesitamos pasar el arte de aprobación. Y no se iba nada más a Disney México, se iba a Disney Estados Unidos. Claro. Y
como debe de ser,
exactamente,
¿no?
Entonces son muy celosos de sus marcas, entonces por eso les digo, sí se involucraron, pero ellos no querían desarrollar el juego porque ellos decían, si yo me pongo a producir un juego, número uno, estamos hablando de los 80, 90, donde la creación de videojuegos en Los Ángeles o en Anaheim no era lo que es el día de hoy. Entonces Disney decía, no, pues sabes qué, vamos a dar las licencias. Por eso, o sea, se involucran tantas personas en este proceso y al final del día Disney dice, yo gano dinero, tú tienes la licencia, haces lo que yo quiero y lo que yo necesito.
Y creo que eso nunca cambió y ese es un problema bastante grave.
Es que más bien...
Que nunca se hayan involucrado, que hayan cambiado de... O sea, finalmente se crea Disney Interactive. Después de ahí, en Kingdom Hearts, Buenavista Interactive, cambia de nombre.
Sí, está, es una serie ahí, es una estira y afloje. Pero bueno, finalmente, creo que el objetivo también siempre es claro, de que finalmente están sirviendo los juegos para llevarle a la gente un producto más. O sea,
¿sabes quién se involucró mucho también en el desarrollo de juegos? Michael Eisner, que era el director de Disney.
Claro.
O sea, y él ni siquiera sabía, nada más dijo, pues nada más no la rieguen.
Sí, pues digo, están explorando una nueva oportunidad de negocios y son comerciales. Y creo que, y hablo lo de comerciales porque hubo un comercial que también está aquí en la mesa y es de la misma época de los 8 bits, que es ahorita donde todavía estamos, que es el de, ¿cómo se llama? Adventures in Magic Kingdom.
¿O? Adventures in the Magic Kingdom era...
Que ese quería mencionarlo porque tiene que ver mucho con nuestro podcast, que por lo general está especializado en los parques. Y es ya un juego sobre Magic Kingdom, sobre inspirado en Magic Kingdom, sí, de Orlando, ¿no?
Sí, que si bien pues tenía algunos años el parque, es 80, ¿no?
Magic es 71.
¿Magic Kingdom? Órale.
Sí, sí, 1971.
Ahí Magic Kingdom, que es la versión pues de Orlando, de
Disneyland.
De Disneyland.
¿Cuál es mejor?
¿Cuál es mejor?
Luego tienes que sacar esa
pregunta. Depende del humor que tengas, depende de cuándo me lo preguntes.
Ahorita en el humor que traes ahorita, ¿qué dirías?
A mí me gusta más Disneyland y eso sí, que acabo de ir a
Magic Kingdom. No, también, no, es porque Chris no está ahorita. Chris.
No, Magic Kingdom también está bien chido.
No, pero estabas todo enojado, o sea, ¿fuiste qué, hace 2 meses? ¿3?
Sí, más o menos en noviembre.
Y me mandó un mensaje, oye... No, yo, no, sí, nada más que no sabes,
No sabes usar
los... No, pero yo, o sea, también tengo un montón de razones, ya también conocí Magic Kingdom, y me, o sea, por ejemplo, el castillo...
Está precioso.
El castillo hasta lo compré de Lego, o sea, es así como que súper maravilloso, o sea, es el icono de la empresa, y tiene cosas muy, muy padres, pero yo, por ejemplo, yo no cambio Disneyland.
Sí, o sea, pero sí, los fireworks que hay en Magic Kingdom.
Sí, ya te tocó el nuevo, ¿no? El Happily Ever After, ¿no?
Sí. No. ¿Qué tal? Increíble, no, ese show, el videomapping y todo. Sí. Pero este juego es el parque representado en un mapa. Ajá. Y tiene minijuegos, los cuales están basados de una manera como súper suelta, o sea, no basados en la historia realmente de cada una de las atracciones, ¿no? O sea, no están muchos de los personajes.
¿Qué, qué atracciones vienen?
Está Haunted Mansion, está
Space Mountain, ¿no?
Está Railroad, está Pirates of the Caribbean, está... No, no me acuerdo qué cuáles otras salen. Autopia, que siempre
odiaba Autopia.
Dios mío, no,
pero
no
sé, ya, no sé qué. Oye, hace no van a poner Autopia encima la de Tron, ¿verdad?
No, es hablar un poquito de Magic Kingdom. Está Space Mountain, enfrente de Space Mountain está
Autopia. Space Mountain también aquí.
Y a la derecha, digamos, donde está el carrusel del progreso, al fondo va a estar
Tron. Tron. Sí, 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 supiste, ¿no? Que la
sí,
la
o sea, por los tweets de Front.
Que van a estar la...
No, es que no, cuando se suban, en serio, es una experiencia increíble. O sea, cuando la veíamos en video y ya sabes, no, 10 cosas que debes de saber de nuevo Disneyland Shanghai, ahí todos emocionados viéndolos. Pero ya que fuimos...
Yo creo que no hay nada más impresionante que Flight of Passage. O sea...
No, espérate. No. En serio, o sea, yo también creo eso. O sea, porque ves ya el mundo de Avatar dentro de Magic Kingdom en la noche.
Que ni tiene sentido, ¿eh?
¿Qué tal Flight of Passage?
El ride
está... Digo, haciendo ahorita nada más un
intermedio.
Sirve que pasamos de la época de los 8 bits a los 16, sí. Pero en este intermedio, a ver, cuéntanos. Asher tuvo la oportunidad de conocer, de todos los que estamos aquí, es el único que conoce Pandora.
Sí, él por fin me tocó algo estrenar. World porque of yo he visto que, pues acuérdense que cada que vamos a tren nos toca estrenar.
Nos tocó
Soaring Over the World.
Y Guardians of the Galaxy tocó Mission
No,
Breakout.
Ustedes
está muy buena. Está muy, muy buena.
Me dijeron que la fila está increíble.
Está increíble y también el ride, o sea, lo supieron
No, y tú que eres, muy bien. O sea, conocedor de Disney, vas a encontrar varios easter eggs por ahí.
¿Dónde? ¿En Avatar? ¿O
en Mission Breakout?
Órale.
Sí.
Sí, pues yo creo que en
bueno, me lanzo. Es el mismo Imagineer, el que
Joe
hizo
Roddy.
Joe Roddy, es el que hizo, le decimos Don Orejota, es uno que se pone como 1000 aretes.
Con que no toquen la japonesa, yo feliz. O sea, si neta tocan
Porque tiene su propia, historia.
Me voy a poner rudo.
Esa no tiene la licencia de Twilight Zone.
No, pero ¿sabes quién se involucró también?
¿Es por eso que se acabó?
Yo creo que sí es por traer algo más atractivo para los públicos.
Es que, si estamos hablando un poco de afluencia a los parques, o sea, California Adventure ha sido un parque que nunca ha terminado de cuajar. O sea, es un parque de California en California. Entonces los californianos dicen...
No, y si supiste ahorita lo de Paradise Pier, ¿no? Ya Paradise Pier ya no existe.
Sí, lo de Pixar Pier, ¿no?
Ah, ya no existe. Ahorita, ya hizo su último ride.
Pero ahora que vayamos a E3 va a estar ya el de...
Ya, Pixar. Incredicoaster. Ah, porque...
Se supone que ya va a estar, pero luego nos pasa.
Y si supiste cómo la van a tematizar, ¿no? O sea, le van a poner tubos. Le van a poner más tubos como el tubo que está a la subida. Y en los tubos va a haber personajes y cosas. Y, o sea, sí va a tener cosas bastante llamativas.
Me gustaba mucho la
el feeling,
el feeling,
¿no?
De la rola de Screaming. Sí. Pero también era una de las cosas más, podríamos decir, genéricas.
Genéricas. Era muy feria genérica toda esa zona. A pesar de que a mí me encantaba para describir cómo se veía.
A mí también. O sea, sí. Pero seguramente va a quedar increíble ahí con el Toy Story Mania como el main, ¿no?
Sí. Sí.
Y también lo que hagan acá. Lo que te decía de Avatar, de Pandora.
Ajá.
Pues Pandora estuvo padrísimo porque justo uno de mis primos, bueno, ahora primos,
ajá,
porque es primo de mi novia y pues ya familia, ¿no?
Sí,
ya llevamos muchos años, entonces ya es familia.
Ya todos son familia, ya, sí, ya.
Es chef y es chef justo en... creo que es el Jack, se llama, uno de los restaurantes que está en la zona de Asia dentro de Animal Kingdom.
Y él es Jack y Yeti.
And Yeti. Sí. Él es el chef ahí.
¡Órale!
Entonces,
cool.
Está bien chido porque tienes familia que trabaja ahí. Entonces, nos hizo el paro de meternos ahí justo donde pasan todos los trabajadores. Les dice, sí, son de un blog. Vienen a reseñar comida. Y nosotros, sí. Reseñar comida. Nos mete por backstage. En una experiencia rarísima, pues ves todas las jaulas por atrás, ¿no? De donde cuidan a los animales.
Todo. ¿Verdad que viven mejor que uno?
Está enorme el Animal Kingdom. ¡Qué bárbaro!
De hecho, es más grande que
Magic Kingdom. ¿No?
Sí, es el
parque más grande.
Animal Kingdom.
Pero por fuera, o sea, más bien es
O sea, toda la extensión del terreno es más grande. O sea, es
a mí me encantó Animal Kingdom.
Y de hecho, chidísimo. El safari que tienen, que es de Kilimanjaro, es más grande que todo Magic Kingdom.
Sí, el puro safari.
O sea, pero fíjate, safari. Sí, porque hay un montón de animales que están ahí dentro. Pero la experiencia que estuvo media extraña fue que, obviamente, como nos meten sin fast passes. Y entonces, imagínate entrar.
Sin fast pass para nada.
Sin fast pass a un parque de Disney, pues es el peor error que puedes hacer. Sí. Pero ya estábamos ahí y Gaby y yo lo que dijimos es: vamos a hacer las filas de los dos.
De los dos, ¿no? No, y aparte, cada una son de tres horas.
Tres horas fueron.
O sea, te aventaste 6 horas de fila. O sea,
pues no, fue como 3 horas de fila de Flight of Passage. Ajá. Y del River fue River of Light se llama, creo, ¿no?
River of Light es el show nocturno.
Sí, River of Light
es Navi el River.
Show. ¿Eh?
Es el Navi River. Ajá, Navi River, sí. River Boats.
Ajá. Y justo esa fila, ese ride no me gustó tanto porque no está acabado. O sea, es la primera vez que veo que Disney da acceso al público a una beta o a un preview. O sea, definitivamente la
¿cómo?
Fila.
O sea, ¿qué falta? ¿O qué?
La fila está donde están como estos postes, están nada más como unas piedras y se ve. Inclusive cuando ya vas a pasar a subirte a la lanchita, porque es un dark ride de lanchita, claro. Las paredes no están acabadas.
¿Cómo crees?
O sea, Disney siempre ha sido una experiencia 360 en la cual a donde voltees todo está perfecto, todo está impecable. Perfecto, claro. Y ese ride de la lanchita definitivamente no está acabado.
Pero ya el ride como tal.
Pues el ride está muy chido, es una onda, podríamos decir que es como un mini It's a Small World, pero con esta jungla de los Naví dentro de Pandora.
Que hay cosas que prenden, ¿no? O sea, el bosque es como fluorescente.
Sí, tienen videomapping, tienen unos videomappings a 120 cuadros. Lo cual hace que se vea los animales como si estuvieran ahí, ¿no? O sea,
y aparte tienen uno de los animatronics más impresionantes, que es la de la...
Como la, sí, la chamana, la mamá de esta Neytiri. Que está ahí cantando.
Sí, está impresionante, ¿no?
Está muy chido, pero... Repito, Pandora es algo que se siente muy fuera de lugar, inclusive en Animal Kingdom.
Porque, o sea, si se dan cuenta en el logotipo...
No, ya los compraron, pues,
pero... No, pero, o sea, en el logotipo, o sea, la intención de Animal Kingdom, y lo hemos hablado en otros podcasts, era tener un área de...
De animales fantásticos. Mickey and Minnie Camp, ¿no? Era ese.
Ajá,
ese
pero donde estaba Mickey and Minnie Camp, o sea, que ahora es Pandora, ahí va a ser un área de dragones y de... Animales fantásticos, unicornios, pegasos.
Ah, qué chulo.
Pero de repente llegó. Y si te das cuenta en el logotipo, y si ustedes buscan ahorita el logotipo de Animal Kingdom, viene un dragón. O sea, viene un dinosaurio.
Representando los animales de fantasía.
Ajá. Ajá. Y justamente viene un dragón. Y si tú entras, la taquilla, o sea, está dividida en animales. Creo que es un león, un gorila, un dinosaurio y un dragón. Y el dragón está ahí precisamente porque eran animales fantásticos. De hecho, una de las leyendas es que los Imagineers que estaban trabajando se los lleva a Universal, y por eso en Universal estaba el Flight of the Dragons, que era cuando se enfrentaban los otros dragones.
Lo quitaron justo azul. Cuando pasó ahí una desgracia, ¿no? Que salió, que creo que alguien con una selfie cam, con un selfie stick, perdón, pues lo usó, y este ride pues se cruzaba entre sí. Pues imagínate lo que pasó con el stick y las dos roller coasters, o sea, pasando al mismo tiempo y le pegaron a alguien
y ya lo cerraron.
Sí, de hecho, por eso ahora, antes iban coordinados.
Lo desaparecieron.
Wow.
Iban coordinados y después salió primero el rojo y después el azul. O sea, pero esa atracción de Universal iba a estar en Animal Kingdom.
O sea, la que se cruza.
Ah, exactamente.
Órale.
Por eso ahorita todo lo que es Pandora, a mí sí me hace sentido, porque vienen los Banshees, que es como el sustituto de los dragones, viene toda la cultura, viene sobre todo lo de la conservación, que
me
es muy importante.
Sí, ¿te compraste el Banshee?
Sí, el que se mueve y todo.
¿Y qué tal está esa?
Está chido, está muy cool.
Pero sí, ¿cuánto unos cuesta? Como
60 dólares.
Como 60, ¿verdad?
Sí, 60 dólares, y si quieres el tronquito.
Ajá.
Para que se pare ahí también te lo cobran. Ya ves que todo...
Es como un animatronicito, ¿no?
Sí, que funciona como con aire ahí. Está bien chido.
Ahora, qué cool. Y Flight of Passage, es así.
Flight of Passage, la fila... O sea, por más que fueron 3 horas, ver por fuera, pues, todas las islas colgantes de Pandora, pues, es impresionante. El problema está en que no todos los ángulos se ven bien. Entonces, Hay ángulos que dices, sí, se lo intentaron, la neta, lo intentaron chido, pero no...
No quedó tan...
No, no termina de cojar. El mayor problema que yo le veo a Pandora es que justo la promesa es que, pues, de noche se tiene que ver increíble. Ajá. Y, desgraciadamente, de noche se ve muy apagado. O sea, era para que se viera como más neón todo, que se viera... Y sí hay un montón de cosas iluminadas, pero al final del día es un área muy extraña porque... Siento que no es amigable con tanta gente que está ahí, o sea, es que
ahorita,
hay tanta...
No, es que ahorita está muy saturado.
Espérate,
no,
pero deja tu... O sea, no hay... Galaxy's Edge.
Espérate,
todo el mundo se va a Galaxy's Edge y ya
Star Wars, o sea, Avatar Land, o bueno, todo lo que es Pandora va...
De hecho, este año con Toy Story, igual hasta... Este año se abre Toy Story Land en Orlando, bueno, entonces a lo mejor sí le quita un poquito de carga a pues, la novedad, ¿no?
Sí.
Y para el 30 aniversario, es cuando va a estar... No, todo el par, todo en Orlando va a estar.
Sí, así. Flight of Passage está increíble. Es la misma tecnología de Soaring, ajá, Over the World, sí, pero con la diferencia de que vas como en una moto. O sea,
vas volando en un
motor. Y es 3D. O sea, contrario a Soaring, es que es una imagen plana en esta media esfera. Uh-huh. En Flight of Passage, sí es 3D.
Nah, debe estar así, súper increíble.
La historia que te cuentan, a mí me encanta porque es una historia que no... Realmente no tiene un clímax o un villano. Simplemente estás paseando por Pandora, ¿no? O
sea, ¡wow! Está, ¡qué increíble!
Está muy, muy chido ese ride.
Pero te digo, es que Animal Kingdom... Yo siento que es el parque menos entendido. Porque, por ejemplo, te puedo preguntar... ¿Te gusta el área de dinosaurios?
De el Dino...
¿Dino Land?
A veces.
A mí no.
Es que...
A veces.
Ya le platicamos cuál es la historia.
Es muy brother, pero...
Pero es que si tú te sabes la historia de por qué Dinoland parece estacionamiento y por qué está el instituto de cierta manera y por qué hay un restaurante, o sea, como que empiezas a comprender mejor, o sea, la experiencia. Pero es que también el Imagineer que lo hizo es hiper clavado en los detalles. Sí, y entonces sí, luego quería... nadie hay quien te lo explique. Entonces también, Pandora, denle tantito tiempo. O sea, lleva menos de un año que lo abrieron.
Por eso te digo que ahorita es como beta testers, todos los que van. Pero igual, yo creo que le siguen metiendo todos los días.
Nosotros fuimos a Shanghai y si, o sea, vas a Fantasyland, tienes una atracción aquí, mega pasillo para llegar a otra atracción en Fantasyland. O sea, tienen un montón de...
También es un beta ahorita Shanghai Disney.
Por ejemplo, la espada en la piedra, ya ves que siempre están cerca de los carruseles. Aquí está en un parque. O sea, la piedra, o sea, y para que puedas sacar la espada, los chinos no la pelan. Está en un área así como donde puedes ir y sentarte y hacer un picnic. Ahí está.
Y nadie la pela.
Ni nadie la pela. Entonces es eso, o sea, generalmente siempre es una beta, siempre es como, vamos a moverla aquí, vamos a moverla allá. Cuando abrieron igual Animal Kingdom, ya ves que tiene un lago. Tú podías tomar un tour y veías dragones y veías, o sea, te transportaban y había figuras y había otros animatronics. Creo que había una escena muy violenta y la quitaron. Y eso fue en el primer año, no duró ni 6 meses. Cuando la gente le hacían las encuestas, oye, ¿te gusta este paseo en bote? Y todos, no. Y entonces a los, ¿qué? Como 3-4 meses, lo cerraron.
Sí, o sea, Disney está en constante evolución. Entonces
no dudo que
ahorita viste, todos esos detalles, los... Y quizá cuando nosotros nos toque, pues ya va a estar cambiado.
Ojalá. ¿No?
Pero regresemos al tema de hoy. Claro. Son videojuegos. Digo, ya nos habíamos metido un poquito el... Ya pasamos a la época de los 8 bits a la de los 16.
Creo que tenemos Castle of Illusion es quien arranca ahí con esta onda, que Castle of Illusion era, repito, un desarrollo de Sega de América.
Sega tuvo mientras que en los 8 bits pues era solamente en Nintendo, acá sí ya Sega, digo, no era todo Nintendo, pero sí fue quien brilló. Creo que ya acá en la época de los 16 bits hay cosas de Sega que sí los fans dicen que quizá es mejor acá, ¿no?
Sí, justo cuando ya me tocó tener un Genesis en mi casa, ajá, que ni era mío, pero estaba en mi casa. Porque yo había estrenado el Sega Genesis en Tijuana por ahí del 89 con mi primo Pedro, quien pues yo creo que sacaba muy buenas calificaciones porque su papá le compraba todo, ¿no?
Y estando en Tijuana...
Pero estrenar un Sega Genesis, o sea, yo la primera vez que vi un Sega Genesis pues era algo del futuro, ¿no? No podías creer que hubiera tantos colores, pero lo estrené con Altered Beast, que era un juego que hasta cierto punto pues contrastaba mucho con Super Mario Bros. Porque era un juego más como para adultos, sí, como más sí, violento. Sí. Y ya cuando me tocó tener un Genesis en mi casa, el primer juego que entró en mi casa, el primer juego que mi papá me retó fue Castle of Illusion. Y no podía creer, o sea, estaba angustiado de lo bien que se veía este...
Que también ese tuvo ese juego, remake. ¿No? ¿Qué te pareció el remake?
Está bonito, está súper bonito. Creo que no es tan bueno como el juego.
No.
Es más bien, lo que más me gusta de Castle of Illusion, del remake, es cómo se ve Mickey Mouse.
Sí.
O sea, cómo capturaron, cómo transformaron. Pues lo que yo creo que se hizo en la época con el estilo de ese Mickey Mouse 16-bitcito, que hasta cierto punto, pues no era tan fiel a Mickey Mouse como tal en sus proporciones, ¿sabes? Pues o sea, pero era... Estaba...
No tenías cómo sacar esas
proporciones. No había estándares.
O sea...
Sí, no.
No había estándares. Eso,
o sea, y era lo que querían los trajeados. O sea, buscar un estándar y decir, ¿cómo le hacemos para vender, para que nuestra imagen sea la misma?
Pero, por ejemplo, en caso de Castle of Illusion, ya... O sea, en World of Illusion, este Mickey Mouse ya se ve que ya pasa por muchos filtros en los cuales... dicen, no, pues las proporciones de las orejas tienen que estar así, el cuellito está así, la colita tiene que actuar de esta manera cuando el personaje está quieto. O sea, todo lo que pasa en Castle of Illusion es más inocente.
Claro.
Pero al ser tan bien inocente, pues tiene justo ese encanto, ¿no? De ser esta propuesta que hizo Sega de este arbolito que tiene medio que ver con Blancanieves, pero a la vez no. O sea, se tomaron muchísimas libertades, claro, en la serie, claro. Illusion, ¿no? Y creo que para haber arrancado los 16 bits estuvo muy chido.
Estuvo muy chido y digo, también tuvimos fue el... Ya aquí el Disney Afternoon, bueno, quedó unos años antes, pero tenemos el renacimiento de las películas. Y con el renacimiento un montón de juegos inspirados en las películas, claro. En el que quizá Aladdin casi todo mundo lo tiene en top.
De hecho, en el chat habla mucho ahorita de
juegos de Disney. Y, sí. Y de Aladdin, o sea, si yo por ejemplo, digo, hasta que me empecé a dedicar esto supe que eran realmente dos juegos distintos, el de Nintendo y el de Sega.
Sí, yo también, y mucho tiempo le hice el feo al de Genesis. O sea, ¿qué tanto ignoraba, ¿no? O sea, sí. Está bien que el de Capcom está precioso en todo sentido.
Y es de Shinji Mikami, ¿no?
Sí, Shinji Mikami e Inafune trabajaron en Super Nintendo y su obra maestra ahí fue Goof Troop, ¿no?
Ajá.
Que Goof Troop también era un juego que era un puzzle tipo Lolo.
Y que también Goof Troop está en el top de los mejores juegos de
Disney. Y también era Afternoon, ¿no? O sea, también era esta moda que tenía.
Ya fue así como de los coletazos de Afternoon.
Así es. Ajá. Y antes de que estuviera Goof Troop, porque Goof Troop ya es más adelante, pues empieza Capcom justo a sacar Aladdin. Por su parte, Sega también... Se avientan estos juegos. Sunsoft empieza a trabajar con Sega, haciendo una de las cosas más maravillosas que ha pasado en el Genesis, que es, hay un juego de la bella, hay un juego de la bestia.
¿Qué? O sea, fíjate que y fíjate que yo ignoraba. O sea, hasta hoy que hice, que me puse a investigar para hoy para el tema, me quedé viendo un montón de rato un video de este juego en el que eres la bestia. Y el sprite está así precioso,
es que
está
maravilloso. Sunsoft eran unos dioses de...
El intro, o sea, de la película hecho en videojuego, yo dije, wow, o sea, ¿por qué toda mi vida ignoré que existía este producto? Yo no sabía que existía hasta hoy. O sea, fue mi revelación del día y quería que lo tocáramos porque yo no conocí este videojuego. Y se ve que está interesante, ¿no? Es un platformer,
sí,
¿no?
Sí.
En el que juegas con bestia.
Con la bestia.
Con la bestia.
Y en el otro juegas con bella.
A ver, o sea, ¿cómo son dos juegos?
Son dos cartuchos distintos.
No, uno es de bella, cierto. Otro es de... ¿Y el de bella qué tal está?
A mí me gusta más el de bestia, pero sí, supongo que porque somos hombres, ¿no? Y, sí. Dentro de nosotros tenemos esa bestia primitiva todavía ahí que como que nos
pero
late
bella,
más la
¿qué
violencia.
Haces? O sea, ¿qué haces en el de bella?
Pues saltar también y ¿también? Coleccionar florecitas y cosas así. Por parte de Nintendo responde a Castle of Illusion.
Ajá.
Con su propia serie de Mickey Mouse llamada Magical Quest.
Ajá.
Y Magical Quest fue portada de Club Nintendo. O sea, sí. Era. O sea, sí fue un juego que hizo muchísimo ruido. y que era imposible en la época no voltear a verlo, ¿no?
Claro, o sea, porque incluso hasta al Game Boy llegó, ¿no?
Sí, Game Boy Advance. Tú, los tres juegos llegan a Game Boy Advance, por ahí hay algunos chinos, hay, ¿no?, algunos de ellos, unos japoneses, otros americanos. El 3 no nos llega nunca aquí a América hasta que sale ya aquí en Game Boy Advance, en el cual ya sale el Pato Donald chidísimo. En el 2, Great Circus Mystery es con Mimi, que está por acá. Y pues también tenemos aquí el Michael Quest 1. Pero son juegos fantásticos que involucraban a Mickey Mouse, ¿no? O sea, no, era así de, oye, está chido que Pato Donald y que toda la onda estés haciendo juegos, pero necesitamos un juego de Mickey Mouse que sea la cosa más ambiciosa que ha habido en la consola. Y definitivamente lo lograron, ¿no? Por su parte también Sega estaba sacando juegos de Pato Donald con Quackshot.
Esos de Pato Donald, de hecho por ahí teníamos música ahorita. Ahí está ahorita música de Quackshot precisamente, que también chidísimo, era chidísimo.
Que era como pre-DuckTales, era como una onda ahí medio DuckTales Indiana Jones rara.
Sí. ¿Sabes qué? También, o sea, la ventaja y lo que decían es, tenemos tantos personajes, pero no sabemos cómo meterlos a todos en un mismo juego, entonces les daban a los estudios así, bueno, tú trabajas con Mickey, tú trabajas con Donald, tú trabajas con Goofy, y vamos aprendiendo a ver qué funciona. Lo malo es que, como en cualquier empresa, o sea, hay rotación de personal, y entonces los proyectos se perdían, y era así como, chin, pues, teníamos algo de Donald, bueno, pues, métele algo más, o sea, como que se va perdiendo todo eso. Entonces, la ventaja, y ustedes mismos los están diciendo, o sea, la evolución de cómo van quedando todos los juegos, o sea, y el de Donald, hay una lista enorme de todos los juegos de Mickey que van desde juegos de aprendizaje arcaiquísimos.
En PC había muchos juegos de niños de ABC 1, 2, 3, o sea,
exactamente, que te enseñaban. Arriba la palabra para ver qué dice, y dice hello. Y
en la escuela me los ponían, a mí me decía, había un juego que se llama Mickey Mouse ABC va a la feria, una onda así, y era un juego de MS-DOS en el cual tú presionabas una tecla y esa tecla, por ejemplo, si presionabas la X te decía xilófono y te enseñaba a Mickey con un xilófono, ¿no? O sea, ese era el tipo de cosas que hacías, ¿no? Si apretabas la A te ponía otra cosa, cada letra estaba representada en un objeto y estaba hecha para que el público infantil pues aprendiera a escribir o aprendiera a familiarizarse con objetos modernos, ¿no? Sí. Posteriormente, también ahí en Sega Genesis siguen saliendo, continúa la serie de Castle of Illusion, The World of Illusion. En Game Gear sale Land of Illusion, también en Sega Master System, que era una consola de 8 bits de Sega que también seguían sacando juegos. Claro. Y que justo Lucky's Dime Caper, creo que se llama el juego de Donald, que sale para Game Gear, pero en Brasil sí llega a porque el Game Gear y el Sega Master System eran básicamente el mismo hardware, solo con diferentes colores.
Exacto.
Entonces, lo que pasa es que Brasil se hace tan popular el Sega Master System, se hace inclusive más popular que el NES, entonces en Brasil salían exclusivas, porque había una compañía que se llamaba Tectoy, que eran quienes distribuían todo lo que tenía que ver con Sega, porque Brasil es muy celoso de qué se hace o qué se vende en su país, entonces todo lo tienes que hacer ahí, ¿no? Tenías que, o sea, toda, si alguien va a vender Sega, que tiene que ser a través de una de un fabricante de juguetes en Brasil.
Sí, de hecho las consolas en Brasil, o sea, no existe ni el Famicom, no existe el Nintendo, no existe, o sea, ni siquiera el Genesis, o sea,
pagas un buen si lo quieres meter, o sea, sí, tienes que pagar.
De hecho, a Sega lo que ellos decían, no, o sea, yo prefiero que la empresa en Brasil, como Juguetes Mi Alegría en México, o sea, me paguen, les doy los componentes y que ellos se hagan bolas.
Pero es lana que al final es gringa y japonesa, ¿no?
Pero es que también, o sea, el proteccionismo que hay en los videojuegos en Brasil fue también algo que nos ayudó a tener ciertas joyas de juegos de Disney.
No, o cosas que no existieron, como el juego que les decía de Atari, del Pato Donald, ese de la lancha, salió en Brasil, o sea.
Pero fíjate, ese juego es un juego que en América lo conocimos, o bueno, más bien en Norteamérica lo conocimos como un juego que salió en Game Gear y no tenía un release en consola casera. Entonces muchos de esos juegos que ya estaban de Game Gear, Brasil dijo, pues vamos publicándolos para Sega Master System, es lo mismo. Y esas versiones, por lo tanto, son raras, porque son versiones que únicamente en Brasil vieron la luz del día en ese formato.
¡Qué extraño! ¡Qué curiosidad!
¡Qué chido! Qué curioso, sí, un montón de cosas ahí en Brasil con Sega, con Tectoy, que es esta compañía juguetera. Uh-huh. Entonces, pues pasaron un montón de cosas, o sea, salían juguetes también, digo, salían versiones de Game Boy al mismo tiempo que las de NES en Game Boy. DuckTales 1, DuckTales 2 salen en Game Boy, al igual que salieron los Mega Manes, ¿no? También por ahí en Game Boy Color también veíamos un montón de cosas que tal vez ya no estamos pasando a la de 16 bits a 32, pero es muy interesante, por ejemplo, ver cómo Fujibayashi, quien es el director de Zelda Breath of the Wild,
y ya por fin le dieron su premio ahora en
su primer juego, su primer juego es de Mickey Mouse, o sea, su primer juego es Tetris Magical Challenge, o sea, algo así se llama.
¡Órale!
Y es un Tetris de Mickey Mouse dirigido por Fujibayashi, director de Zelda Breath of the Wild. Entonces, está bien interesante cómo Capcom tuvo su participación tanto con Disney como con Nintendo también en la realización de varios Zeldas.
Claro.
Estuvo bien padre esa época también de Game Boy Color. Salen juegos de Box Life. Ya en 32 bits pues también empiezan a salir juegos como Toy Story 2.
El de Toy Story 1 también es muy popular. Y creo que también aquí es...
Ahí es Virgin y THQ y...
No, ahí es una época en la que es ahorita uno de los líderes de...
Claro.
No. Uno de los líderes ahorita de las licencias, que es Traveler's Tales.
Traveler's Tales, claro.
Traveler's Tales. Toy Story 1 es de Traveler's Tales. Y curiosamente Traveler's Tales...
Sí, creadores de todo Lego, ¿no?
Trabajó en un montón de juegos de Disney que nosotros recordamos como súper épicos. Y posteriormente, ahorita actualmente, hacen puros juegos de Lego y siguen haciendo juegos de licencias. O sea, es un estudio que domina mucho el tema de trabajar con licencias hasta la fecha, pero también tuvo sus inicios en todos estos juegos.
Yo me acuerdo que difícil era conseguir aquí en México el juego de Toy Story.
El de Toy Story eran gráficos prerenderiados, ¿no?
Pero cuando yo lo buscaba,
sí, gráficos prerenderiados,
no encontraba.
Súper ambicioso. Yo creo que Traveler's Tales.
Que por eso también como que envejeció no muy bien.
Hay una parte de Toy Story 1 que inclusive se controla como Doom. Que es justo cuando llegas a las arcades, ¿cómo se llama? Pizza Planet.
Sí.
Cuando llegas a Pizza Planet, te metes a la maquinita de los los marcianitas.
La agarra.
Y cuando vas en la maquinita, la vista cambia a primera persona. Y
qué loco estaba eso.
Sí, no, estaba así como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Era un juego medio malhechón, pero con mucho encanto.
Envejeció muy mal, pero también es de los que generaron mejores recuerdos entre la comunidad.
Y aparte estás hablando de Toy Story, la primera película animada, o sea, largometraje así, o sea...
Pero yo de Toy Story
era muy ambicioso. Con él.
Sí, y aparte, o sea, pero todo el mundo quería algo de Toy Story.
Sí.
Estaba el auge, al menos en México, del Super Nintendo.
Y por lo menos había juego.
Había juego, y justamente, o sea, de hecho... Pixar dice que se sintió muy extrañado de que nadie hubiera sacado el proyecto de Toy Story 3.
¿En juego?
Ajá.
No, el juego sí, lo hacen no, los creadores de...
Lo hizo Avalanche.
Lo hacen los creadores
de... Lo hace Avalanche, pero, o sea, ya nadie estaba involucrado de la compañía. O sea, fue como...
Y fue el que mejor les quedó. Yo Avalanche, sé, pero, con la... Ahí
fue,
nace la
¿Fue Toy Avalanche Box. O fue Asobo?
No,
Avalanche. Avalanche.
De hecho, los juegos recientemente están disponibles en Steam. Ajá. Digo, por si los que nos escuchan quieren jugarlo y no tienen 360.
Está bueno.
Está padrísimo.
Porque yo
del
que tengo...
Es el inicio de Infinity.
El que tengo grandísimos recuerdos es el de el Toy Story 2, que era un collectathon ahí bastante...
Chidísimo, un platformer perísimo
de Buzz Lightyear. De Buzz Lightyear, o sea, yo... Es de los juegos que mejores recuerdos tengo de Disney también. O sea, quizá lo pondría después de Aladdin y de Aladdin, Rey León y
sí, ahí nos saltamos de 16 bits, nada más para mencionar rápido. Nos saltamos Libro de la Selva.
Libro de la Selva, Lion King, Rey León.
Rey León, ¿no? La parte de llenas. Qué complicado.
Qué difícil.
Y yo todo eso lo jugué en Sega. Yo fui del lado de Sega, todos esos.
Que esos ya eran muy similares. Mickey Mania también,
Sí.
Mickey Mania ya eran pues ilustradores tal cual de Disney, sí, trabajando en hacer el próximo Next, o sea, el próximo Magical Quest, ¿no?
Claro.
O el próximo World of Illusion. Sí. Era Mickey Mania, sale Sega CD, sale en Sega Genesis, sale en Super Nintendo y es del creador de God of War.
Ajá, de ¿sí?
¿Cómo se llama este hombre?
No
es Cory Balrog.
No, David Jaffe.
David Jaffe, sí.
Él es, fíjate qué curioso.
Sí, ahí
y ahí ya podemos decir que es cuando se juntan, ¿no? De que están saliendo unos de su lado, los de otro.
Lo que pasa es que Santa Mónica Studios, antes de llamarse Santa Mónica Studios, se llamaban 989 Studios. Uh-huh. Y antes de esos eran Sony Image Soft. Y Sony Image Soft era un publisher que publicaba en Super.
En la época pre-PlayStation.
Sí, y Sony publicó por ahí Hook también, ¿no?
Sí, claro.
Publicaron o sea, Sony estuvo involucrado en muchas cosas. Y supongo que Sony le supo vender a Disney este proyecto de Mickey Mania. De, oye, queremos que Steamboat Willie se vea realmente representado en videojuego como
qué bello tal
como
es
la caricatura. Sí, padrísimo.
Bellísimo, bellísimo.
Sí, la versión de Sega CD es preciosa. Yo de ahí de algo más de 16 bits
que... No, o sea, sí mencionamos como lo más relevante. Digo, sí. yo le tengo muchísimo cariño. Aunque mencionamos
Bella y Bestia de los dos cartuchos, a mí...
Qué maravilloso, o sea, y te digo, para mí sí fue descubrimiento, porque sí, ignoré muchas cosas. O sea, digo, también es imposible jugarlo todo,
Sí,
y
consumirlo todo.
Consumirlo todo es, y digo, y más para la época, entonces... Más bien ahorita estoy como redescubriendo un montón de
cosas. Sí, y solo nos fuimos Nintendo y Sega, ¿no? O sea, si nos fuéramos por fuera... Tanto Amiga, MS-DOS y demás.
Sí, hay... o sea, todas las... Hubo Sierra, Sierra siguió sacando algunas cosas.
Hay un juego de DuckTales también por aparte. Quest for Gold se llama. O sea, hay muchos juegos
Digo, pues es Disney, ¿no? O sea, ponen por todos lados. Pero sí, o sea, como que sí tocamos lo más importante de los 32, sí. ¿No?
32 bits, pues podríamos decir a Box Life, que también, Life también estuvo en 64. Sí. Toy Story 2, que estuvo en 64. PlayStation y Dreamcast. En Dreamcast salen algunas cosas super extrañas. Sale un Disney Magical Racing, se llama, que es Disney Magical Racing. Eran personajes como Chip y Dale corriendo en atracciones de Disneyland. Ese estaba bien chido. También Crystal Dynamics hace un juego padrísimo de Toy Story que se llama Toy Story Racer.
Ah, sí lo ubico.
Sí, por ahí pues ya se estaban permitiendo más cosas. Por su parte, Nintendo en el 64 estaba trabajando con Rare en Mickey's Speedway USA, que era un juego de Mickey Mouse con el engine mucho más sofisticado de Diddy Kong Racing, haciendo un paseo por las ciudades más icónicas de Estados Unidos. Era Los Ángeles, San Francisco, y tenías al Pato Donald, a Pedro el Malo y a Mickey Mouse corriendo por estas ciudades. En 64 les decía, pues también el de Mickey Mouse de Tetris.
Algo también
me dolió. Sí, me dolió. Regresando un poco a los 16, se me olvidó mencionarles el de Fantasía que se quedó en el archivero.
De Fantasía, o sea... qué extraño también, qué juego tan extraño.
Sí, hay
uno de puedes Genesis, verlo, ¿no? Pero puedes ver todavía los sketches de cómo iba a ser el juego y dices, madre
santa. No, sí hubo, sí, sí.
Pero hay uno que nunca salió a la luz.
Ah, pero hay uno que sí salió, o sea, yo sí vi...
Sí, hay Fantasía, de hecho está antes que...
¿Ese lo tienes? ¿El de Fantasía?
Antes que... No, tengo Castle of Illusion. Me acuerdo que Fantasía no me gustaba.
Sí, no, está muy raro, está muy muy raro el de Fantasía.
Es igual que Sorcerer's Apprentice, la portada es preciosa, pero
el juego no es tan bueno. Sí, no se ve tan tan bueno. Pero también sabes de qué, del Play 1, creo que de los que tienen mejores logros en cuestión de animación sobre todo es el de Hércules.
Ah, qué bárbaro.
El de Hércules, qué bárbaro. O sea,
qué joya
es bellísimo el juego de Hércules. O sea, es de los que...
Y es exclusivo de la consola, es de PlayStation, solo ahí está.
Es exclusivo y es de los que lograron capturar mejor. Ese sí lo pueden comprar en PlayStation Network actualmente, jugarlo en su... Incluso lo pueden jugar hasta en el PlayStation
2.5 Vita. 2.5D se le llama ese tipo de representación gráfica.
Pero qué maravilla la animación estaba así preciosa. Porque, digo, como juego también no es tan sofisticado, es un platformer regular, diría. Uh-huh. Pero también tiene algunas partes que son así como tipo Crash Bandicoot, entonces está...
hay un juego de Aladdin que es una secuela. Nasir Revenge, una onda así.
Ese sí no lo ubico.
Sí, también de PlayStation 1 y creo que Dreamcast también. Justo estaba Dreamcast también ahí como un tercero en el entre el 64 y el PlayStation, y era pues las mejores versiones de casi todo.
Y el, ¿no?, de Tarzán también lo recuerdo con cariño, a pesar de... No sé qué tan bueno sea, pero yo también recuerdo que el de Tarzán lo jugué una y otra vez. El de Tarzán estaba... Que también era, pues, de Seguro ahorita, las letras.
Seguro ahorita pues, probablemente no nos gustaría tanto, ¿no?
Pero... no sé, yo de Tarzán tengo recuerdos así maravillosos. Y desde el logo de Disney Interactive que tenía así como esta misma animación del logo de Tarzán, así como de acercarte y pasarte por las rendijitas, ¿no?
Sí. Casi todos tuvieron versión portátil también. Ajá. O sea, casi todos estos juegos que acabamos de mencionar tenían su juego de Game Boy Color o de Game Boy.
No, pues, o sea, de ahí viene también todo el relajo, ¿sabe? ¿Cuántas versiones, o sea, salían de todos los juegos? O sea, nunca llega a concretar algo así como, ¿sabes qué? Que nos vamos a ir nada más con THQ o con Square Enix para hacer un juego y tener ya toda una línea, ¿no?
Era Square como... Enix todavía estaba como en planes, ¿no?
No, sí, pero a lo que voy es, o sea, es la falta de experiencia y la falta de visión que tenía Disney de decir, oye, bueno, sí, o sea, ahí están mis licencias, páguenme. Pero es lo que ha llevado también a la confusión de que nunca fue una buena área de negocio. Y aún así, aunque les daban dinero, o sea, nunca fue rentable. Y Michael Eisner era lo que decía, es que estamos perdiendo dinero y dinero y dinero y dinero.
Pues que el desarrollo de videojuegos siempre ha sido muy caro.
No, pero pasó de generar, o sea, invertían $2 millones en un videojuego. Y a los pocos años ya estaban invirtiendo 8, 12, 16 millones de dólares. Y no, o sea... no veían ni pies de cabezas. ¿No? No lo recuperaban. O sea, recuperaban más por la licencia que por la creación del videojuego.
Eran muy populares. O sea, para Juan M. y
pero también estamos hablando de una época en la cual, o sea, los mercados estaban más cerrados. Sí. O sea, la mayoría de los juegos que luego llegaban, por ejemplo, hablando en específico de México, y lo digo de México porque nos escuchan de España, Costa Rica, o sea, no sé cuál haya sido el caso, supongo similar, o sea, era muy difícil conseguir un videojuego y era cuando, y creo que hasta lo platicábamos luego cuando íbamos a comer, tus papás te decían, aquí está el juego y lo tenías que acabar porque de aquí a que podías conseguir otro, o sea, así de grandioso como, por ejemplo, o sea, me acuerdo lo que dices del de Hércules, o sea, yo lo disfruté y lo traté de acabar, o sea, sé que nunca lo acabé porque se me hacía complicadísimo y cuando llegaba también al... el del Rey León, o sea, llegaba a las llenas y decía, chin, qué pesadilla, y tenías que volver a empezar de cero, o sea, y era eso, o sea...
Hay Rey León 2 de PlayStation, creo.
¿Hay Rey León 2? Sí. Ese no lo conocí.
Pero sí, ves, o sea, estamos hablando de PlayStation, de Nintendo, de que unos los tiene Capcom, de que otros los tiene...
No, bueno, para esta época creo que ya estábamos ya, o sea, como que ya había... Yo siento que ya había como que otros estudios que se casaban, ¿no? Con los juegos de Disney. Yo por ejemplo, estaba checando lista de desarrolladores. Travel States hizo así una cantidad bárbara de juegos de Disney. Y luego sí...
Crystal Dynamics, o sea...
Crystal Dynamics.
Hoy creador de Tomb Raider.
De Tomb Raider, ajá, haciendo también juegos de Disney. O sea, digo, todos en algún momento le entraron, o sea... Y fíjate, o sea, lo curioso es hablar de gente como Shinji Mikami, hablar de David Jaffe, o sea, de hablar de...
Sí, dicen que parte del código de Goof Troop está dentro de Resident Evil.
No es cierto, no. De verdad, wow.
O sea, en una de esas sí, ya ves que luego salen los... empiezan a ver los juegos y, por ejemplo, en el de Kingdom Hearts que puedes encontrar ciertos niveles que nunca terminaron de programar y que si pones cierto código y abres todo el juego... Hay un nivel ahí perdido de...
Para mí ese es el momento.
Sí.
O sea, para mí el momento en el cual, después de haber hecho Final Fantasy IX, Square Enix estaba en la cúspide. O sea, Square Enix, cuando después de haber lanzado Final Fantasy VII, VIII y IX, estaba en la cima. O sea, no había... O sea, inclusive cuando sale Final Fantasy VII es considerado... pues el juego más ambicioso que había hasta la fecha. Entonces, yo creo que también para Disney...
Ya yendo aterrizando al pináculo para muchos, ¿no? De los juegos de Disney.
Pues probablemente el sueño de todos los fans, ¿no? Sí. Que era combinar Final Fantasy con Disney, que se les dio perfecto. Y que, sin lugar a dudas, no hubiera pasado si no fuera porque todos los japoneses tienen un pase anual a Tokyo Disney. O sea, el tema de que en Japón sea tan popular...
Es muy popular Disney en Japón, ¿verdad?
Provoca que estas cosas se logren. O sea, si no estuviera este parque de Tokyo Disneyland y no estuviera Disney tan presente en el país, Kingdom Hearts de ninguna manera hubiera pasado. O sea, es Disney se posicionó muy... muy fuerte en el país y eso provocó que Kingdom Hearts fuera una realidad, ¿no? Y Kingdom Hearts fue una promesa por años, o sea, cuando recién lo vimos, yo me acuerdo que casi me desmayo, ¿no? O sea, de lo que estaba pasando. Y justo cuando salió, también me tocó por mucha suerte que una amiga me lo trajo de la frontera. Ajá. Así día dos de que había salido Kingdom Hearts, así ten Kingdom Hearts, y ver que ahí lo tenemos, la portada metálica de Kingdom Hearts.
Yo recuerdo que vi la reseña en Cybernet.
Este es mi Kingdom Hearts original, este es el que me trajeron de justo de la frontera, y es primera edición de Kingdom Hearts.
¡Qué maravilloso!
Y es el que me tocó jugar, o sea, este es yo considero que en este momento probablemente fue uno de los días más felices de mi vida, el haber obtenido pues este clash de mundos, de Nightmare Before Christmas, de Aladdin, de La Sirenita.
O sea, ver a los personajes tematizándose, o sea,
ver a Sora y que lo acompañaban, o sea, inclusive la magia de que Mickey Mouse no estaba, o sea, Mickey Mouse era una figura que todo el tiempo estabas
buscando. Era el rey y era el más importante, o sea, cuando obviamente lo veías, Disney tenía que darle esas
secuencias y decías, ahí está, ya voy a poder interactuar con él y nada, ahora le sigue buscándolo tú, ¿no?
Sí, siempre estabas como un paso atrás de
Pero él. A mí, o sea, ver ese Goofy, ese zombie,
Goofy es escudo y
Goofy escudo y Pato es cetro. Uh-huh. Pero ver a Pascual ahí de pulpo cuando van a la sirenita, o sea, todas estas locuras que se logran solo en Kingdom Hearts.
O cómo se vestían cuando estaban en Halloween Town,
o luego ya en Kingdom Hearts 2 cuando se van a Steamboat Willie. Y cómo ves a este Pato Pascual con el pico así gigantesco.
No, y ver también Kingdom Hearts 3, o sea, lo que hemos visto.
No, Kingdom Hearts 3, o sea, de verdad cuando vimos Toy Story ahí con Tetsuya.
Que todos los bracitos estaban así con las articulaciones.
De juguete, o sea, un Pato Donald ahí de juguete. Y que también se ve, o sea, los ataques, cómo se ven. Digo, ya desde este prólogo que tuvimos de Aqua. O sea, ya ver.
Me hace falta eso,
¿sabes? ¿Ese no lo tienes?
Y no, lo tengo, pero no lo he jugado. Y últimamente ya ando muy RPG.
Un par de horas, pero, o sea, gráficamente es así. Tú dices, así se va a ver Kingdom Hearts, porque por eso te vendieron este prólogo. Es realmente así vas a jugar Kingdom Hearts, que es un real. O sea, curiosamente ahí no usaron el motor de Square, que ya ni siquiera lo usaron para Final Fantasy. Ya sí. Se fueron full Unreal, pero se ve maravilloso.
¿Cómo se llama el
cristal? Se llamaba Luminous.
Luminous Engine, Luminous usaron para Final Fantasy XV.
Y que supuestamente lo iban a usar también para Kingdom Hearts, pero no, dijeron no, vamos con Unreal.
Yo creo que fue más fácil.
Sí, pero la verdad Kingdom Hearts, o sea, y digo, Kingdom Hearts es un caso bien difícil porque aquí lo que se me hace como bien importante es cómo Tetsuya Nomura sí dijo, es tan importante para el canon de la serie, el que sale en celulares como el que sale en consolas, y si te perdiste el de celulares o el de portátiles, te perdiste en un capítulo de la historia y después ya no sabes realmente qué pasó, y por eso mucha gente dice, nadie le entiende a Kingdom Hearts. No es eso, sino que realmente le dieron la misma importancia como que a las entregas que hubo tanto en consolas como en
A mí después móviles, de esto ya no me gustó,
Ya no te gustó.
O sea, la historia. El juego creo que siempre se mantuvo chido, o sea.
Pero sí creo que pasa eso, o sea, porque, o sea, te pierdes, o sea, si te perdías de algún capítulo, o sea, sí.
No había necesidad de hacerlo tan complejo, ¿sabes?
No, pero es que lo hicieron complejo, o sea, Tetsuya Nomura cuando lo entrevistamos, o sea, sí trae un chip muy extraño y decía, pues yo siempre había querido hacer un juego de Disney, me tenían los personajes de Final Fantasy, fui al estudio de Disney y me dijeron, bueno, pues hagámoslo, nada más respeta, o sea, cómo van a ser. Tuvo que enviar, ¿cuántos bocetos tenían que enviar al día? Nada más para ver cómo se iba a ver Mickey, cómo se iba a ver Donald, cómo se iba a ver Goofy. O sea, entonces,
pues ahí sí pasó, con Star Wars no le dieron seguimiento ahí, ¿no? Sí, ¿no? Cuando pasó lo de Amy Hennig, que hayan apagado un proyecto de tal dimensión.
Sí, porque pues, o sea, te habla llegamos de que a ver
no había una comunicación.
A gente de Lucasfilm trabajando con Amy Hennig y desapareció.
Aquí, tomando un tema un poco distinto, lo que pasa es que Disney está muy metido con Marvel, está muy metido obviamente con sus licencias, o sea, con sus personajes, pero le han dado mucha libertad a Lucasfilm, o sea, Kathleen Kennedy, o sea, es
la manda más ahorita de Lucasfilm y es la que ha estado diciendo esto va, esto no va. Y si sí llega de repente Michael Eisner, Bob Iger, dice, bueno, vete un poquito más hacia la derecha que a la izquierda, pero o sea, aún así el que tiene control sobre todas las historias, sobre toda la franquicia, sobre todas las licencias de Star Wars, sigue siendo Lucasfilm, a pesar de que ya es de Disney.
Y Kathleen Kennedy, ¿no? Que ahorita está muy en la lupa ella, sobre todo por el público. Creo que sí. Ahorita está... no es que ella pueda estar caminando en la cuerda floja porque ella es Star Wars.
Sí.
Pero definitivamente creo que nunca había visto a los fans tan molestos.
Como con...
Es que también imagínate la pobre frustración que tiene Kathleen Kennedy. O sea, antes de que vendieran Lucasfilm, o sea, era Lucas y abajito estaba ella. O sea, había otra persona, se me fue su nombre, pero...
Era George Lucas y Kathleen Kennedy.
Era George Lucas, otra persona. No me acuerdo de su nombre. Pero y después estaba Kathleen Kennedy. Entonces... dice Lucas, yo ya me retiro, pasa esta persona a ser el presidente. Quien seguía era esta Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy ahorita no es presidenta, es directora de Lucasfilm. Entonces su sueño de ser la presidenta, o sea, la manda más de Lucasfilm y de no reportarle a nadie, se ve partido cuando llega Bob Iger con la chequera y le dice a Lucas, ten, órale, ahí está el 1.5 mil millones de dólares que va a pagar por Lucas.
Sí, o sea, desgraciadamente pues, pasó Ryan Johnson, ¿no? Que creo que inclusive por eso no se ha hablado de su supuesta trilogía que tenía,
sí,
que estaba trabajando ahí, que inclusive ya está medio confirmada, pero...
Pero yo creo que, sí opacó todo lo que pasó con lo mezclado que estuvo la crítica.
Sobre todo, imagínate qué tan claro ha de ser para Disney y para Lucasfilm las ventas de merchandise. O sea, qué tanta diferencia hay entre la era de BB-8 y la era de Porg, ¿sabes? O sea,
sí, no, abismal.
Es abismal. La diferencia de episodio 7 a episodio 8, sí, en temas de qué tantos plásticos metió la gente a su casa,
claro,
ha de ser abismal. Sí. Pero volviendo al tema de Kingdom Hearts, sale Kingdom Hearts 1, sale Kingdom Hearts 2, salen también juegos de 10,
PSP. El de PSP podría ser mi Kingdom Hearts favorito, del Bird by Sleep. Me encanta.
Ahorita en las remasterizaciones que te estén dando todos los juegos. Para por Play ejemplo, 4, los que yo me sí perdí de
ahorita
de PSP, lo juegas ahorita en tu consola. O sea, sí, obviamente envejecieron los juegos, pero son divertidos.
Pero ahorita es el mejor momento para jugar, para ponerse al corriente de Kingdom Hearts.
Y sobre todo ahorita que ya viene Kingdom Hearts 3.
Sí, te puede chutar todo, porque incluso de los que no hicieron, no pudieron hacer remake por cómo funcionaban los juegos, o bueno, no pudieron hacer remasterizaciones, hicieron las películas para que no te pierdas. O sea, porque Nomura le dio la misma importancia al que salía de DS y al que salía de celular y que hicieron luego en Advance. Y que luego lo hicieron en Play 2.
¿Te acuerdas cuál fue? Chino Memories fue primero en Advance. Luego lo sacan en Play 2.
No, fue primero en celular. Luego en Advance. Y luego lo hicieron en 3D. Con gráficos reciclados.
¿Y sabes qué está diciendo ahorita Tetsuya? Que ahorita la gente que quiera iniciar, o sea, con Kingdom Hearts 3, le va a entender.
Sí. O sea, aunque no hayan seguido la serie.
Ajá, es que, es que también no puedes alienar a un grupo de consumidores.
No, pero pues cuánto nos han venido dando remasterizaciones, o sea, desde las de Play 3 y ahorita en Play 4. O sea, en este momento
es posible
ver todo Kingdom Hearts teniendo esa colección. La 1.5 más 2.5 y el prologuito, o sea,
que
ya son nada más dos.
Pero que el mismo Tetsuya te esté diciendo, ¿sabes qué? O sea, y yo le pregunté, oye, ¿Qué va a pasar para los que nunca han jugado un Kingdom Hearts? Y dijo, no, van a poder jugar Kingdom Hearts.
Sí, pero también, mira, eso también te lo dicen la verdad, porque no te van a decir no lo pueden jugar. O sea,
no, obvio, pero...
Porque no es una respuesta con la que ya estás quitando un montón de posibles compradores. O sea, yo creo que Kingdom Hearts 3, en cuestión de narrativa y de historia, va a ser tan complicado como todos. O sea, ¿en qué le agarras a un Kingdom Hearts? Un Kingdom Hearts lo entiendes porque sabes que es la fantasía tipo Final Fantasy, y cuando llegas a los mundos de las películas, tú conoces las películas, y eso también nos lo dijo Nomura, tú conoces las películas, sabes lo que pasó, y por eso te es familiar. O sea, si llegas al mundo de Bella y Bestia, sabes que los muebles están vivos y sabes que, que está la rosa, que es el tiempo que le queda a la bestia. O sea, sabes inmediatamente con la licencia, o sea, en Toy Story sabes que son juguetes y que están vivos cuando no los ven los humanos. O sea, hay conceptos que tú conoces porque estás familiarizado con las licencias y en ese sentido vas a disfrutar de ir a todos los mundos, pero ya para conectar quiénes son estos pelos picudos que salen por todos lados.
Organization 13.
Todo lo de la organización. O sea, por ejemplo, por todos los que nos perdimos Chain of Memories, no supimos bien qué onda con Kingdom Hearts 2, cuando ya estaban todos estos encapuchados de negro. Tú decías, ¿quién demonios son todos estos? Porque, por ejemplo, si no le entraste a Chain of Memories. Entonces, realmente es complicado cuando te pierdes capítulos, pero ahorita en ese momento ya es posible.
Ajá,
exactamente. El PlayStation 4, Roxas, ¿no? Decías,
Roxas, ¿quién es este tipo? O sea, porque te habías perdido de juegos que habían salido en otras plataformas.
Y que te hablaban de Roxas.
Y que te hablaban de Roxas. Y de ese momento en el que estuvieron ahí como en el limbo. Y quién era Namine y todo eso. O sea, de verdad es de que si te pierdes ese capítulo, sí es un eslabón como importante. A pesar de que entendieras todas las películas a las que ibas en Kingdom Hearts 2. Entonces, va a ser lo mismo con Kingdom Hearts 3. Vas a entender los universos de Disney porque has visto las películas. Pero va a ser difícil, de todos modos.
Como, o sea, yo le tengo más fe ahorita a Kingdom Hearts 3 para que la gente casual, o sea, entre y que sea su primer juego, a decirle, vete a jugar Chain of Memories, vete a jugar el primero, o sea, porque siento que va a ser más complicado. O sea, y creo que también la ventaja muchísimo de lo que ya han aprendido tanto Disney como los desarrolladores, por ejemplo, de Kingdom Hearts 3, ¿tú crees que el feedback no le llega a Square Enix? De, oye, güey, nadie está entendiendo tu juego.
Bueno, es que también Square Enix, afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo, digo desafortunadamente porque hay mucha gente que quisiera que fuera más activo, siempre son muy celosos con las cosas que hacen. Y Nomura, imagínate qué tan importante es para él Kingdom Hearts, que renuncia a la dirección de Final Fantasy 15.
Sí.
Ya Hajime Tabata es quien entra ahí al quite, hace, en mi opinión, un excelente trabajo. Es un juego hasta cierto punto incompleto.
Sí.
Pero ahora que ya está la Royal Edition, pues ya tiene mucho más forma, ¿no?
Sí.
Ahí me encantó.
A mí me gusta, fascinó. Que se parece un montón a Crisis Core, que es de él, precisamente, de Tabata.
Me fascina Final Fantasy XV, sí. Le quedó chidísimo, pero cada vez que veo Kingdom Hearts 3, me hace babear, o sea.
Sí, y de hecho,
el día que
le entrevistamos a Nomura, traía su playera de Mickey Mouse, con su coronita, o sea, muy de su estilo, ¿no? De Nomura, o sea, se ve que le tiene mucho cariño a la serie.
No, y aparte traía una cadena de
esas que van a su cadena.
Cartera.
Era un personaje de Kingdom
así,
Hearts.
O sea, las cosas de... Sí, pues era un personaje de Kingdom Hearts. Tú lo veías y así.
Nos dijeron no fotos porque según no estaba así como que él... O sea, él no se sentía como...
No, apto. Le dijimos, oye, ¿podemos una foto? Y dijo, sí, siempre y cuando no la publiquen.
No la publiquen.
Entonces tenemos una foto... Claro. Que nunca vamos a poder publicar.
Ah, en algún momento, sí.
En algún momento,
Nomura está cuellón ya, está más Yo creo que no le ha de gustar mucho, ¿no?
No le ha de gustar como su imagen cuando no está preparado para fotos.
Exacto. Sí. Y pues, digo, nada más para mencionarlo antes de Square Enix. Squaresoft para mí era sinónimo de calidad. O sea, Squaresoft era el rey, era el mero mero, era el que hacía como los juegos más bonitos.
Digo, si te acuerdas nada más de algo llamado Chrono Trigger, creo que...
Hijo.
Ya.
Sí, ahí. Padrísimo Squaresoft, ahora Square Enix. Creo que es una de mis publishers favoritos que hay de videojuegos. Y creo que su trabajo con Kingdom Hearts, independientemente de que la historia sea revoltosa o de que la historia esté partida en muchos juegos, me encanta que Kingdom Hearts exista,
¿sabes? A mí lo que me gusta ahorita es de que es muy cómodo entrarle para los que nunca lo hicieron. O sea, ese paquete con la colección de todos los juegos.
Que hasta trae pin, ¿no?
Sí, sí, ese
trae los pines oficiales.
Le dio el pin a Nomura y dijo que no lo conocía.
Yo nunca había visto el pin. O sea, lo vio y dijo, yo nunca había visto este pin. O sea, nos dijeron que la edición iba a traer un pin. Me pidieron los bocetos, pero yo nunca lo había visto en físico. Lo tenía así en la mano y le dije, no, pues...
Keep it.
Y el otro, no, ¿cómo crees que quién sabe qué? Y no, sí.
Sí te lo aceptó.
Sí.
Qué chido.
Un pin de su propio juego.
Y de mi colección de pins.
Nada más digo, no, ya se nos excedimos bastante. Faltan dos temas como muy, muy importantes. Ya del Disney moderno. Warren Spector y Epic Mickey creo que es un gran Epic tema. Mickey. Porque el primer Epic Mickey, a pesar de que yo recuerdo que hicimos un contenido para Atomics. ¿Te acuerdas que hicimos un...?
Claro.
No recuerdo qué sección era, pero hicimos
un... Hicimos contenidos de Epic
hicimos Mickey. Hicimos un contenido de Epic Mickey y sí es un juego que me parece... yo fue de las razones por las que compré un Wii. Preferí un Wii respecto a otras cosas porque también... Epic Mickey también nos lo vendieron como... va a ser el juego más grandioso de la historia, va a ser exclusivo de Wii y va a tener a Mickey Mouse. Entonces, sí, para mí eso es un
gran vendedor, ¿no?
Sí, habló de más con Epic Mickey y creo que es lo que subió las expectativas muy altas respecto a lo que era Epic Mickey, y creo que ese hype también es responsable de que Epic Mickey haya sido por muchos rechazado y diciendo fue una basura y no, y quisieron olvidarse de él. Porque también las expectativas fueron muy altas. Incluso aquí en México, yo recuerdo, Epic Mickey ganó juego de show en EGS cuando EGS todavía estaba...
Tenía mucho que ver con lana, creo.
Pues ustedes estaban presentando Atomic Smash en EGS. Epic Mickey se llevó el juego de show y en México hasta lo vendieron con juego de show.
Su boot EGS estaba padrísimo ahí de EGS, de Epic Mickey. Creo que era un momento en el cual Disney en México EGS le estaba metiendo mucha lana.
Y tenían su boot de Epic Mickey con uno de Tron que estaba saliendo. Creo que era Tron Legacy. Sí. Era Tron Legacy, tenían ahí un Light Cycle para tomarse la foto. EGS todavía estaba chido. Y Epic Mickey realmente a mí fue lo que me vendió incluso un Wii porque... inicialmente se pensaba que iba a ser para varias plataformas. Después se decide va a ser una exclusiva de Wii. Y Epic Mickey es un juego muy importante porque también es responsable de que Disney compre de nuevo los derechos de Oswald.
Es que también mucha gente, cuando ve Epic Mickey y ve este personaje raro, pensaban que era como la sombra. Y a mí me tocó, que varios conocidos que lo tenían. A mí me decían, es que es la sombra, es un personaje oscuro. O sea, es el enemigo y yo, no, es un personaje que antes existía llamado Oswald. No. Entonces, mucha gente tampoco conocía a Oswald y sí está muy clavado conocer a Oswald. O bueno, previo a 2012.
No sé cómo existe Epic Mickey como tal. O sea, inclusive creo que es un juego bastante deprimente.
Es toda la alegría de Disney, porque es el parque de Disney.
Es como si quitaras toda la alegría de Disney. Entonces, el hecho de que exista... Yo no sé, Warren.
¿Qué habrá dicho
Disney? Oye, vamos a quitarle toda la alegría precisamente a Disney.
Y me gusta mucho el juego, pero cada que lo jugaba era...
¿Qué habrán dicho cuando vieron ese Matterhorn? O sea, los ejecutivos de Disney, ¿qué habrán dicho cuando vieron Matterhorn hecho de basura de productos de Mickey Mouse?
Es que es
algo o ese Toontown con animatronics incompletos como zombies.
Toda la división de videojuegos de Disney. O sea, nadie sabía qué estaban haciendo. Y les daban la libertad y decían, tú haces esto. Pero nadie realmente sabía ni cómo venderlos, ni cómo hacer el merch, ni cómo programarlos. Y por eso salen estas joyas que de repente dices, ¿de dónde diablos salió Oswald? Y también ponte a pensar en la junta. Vamos a regresar a Oswald. Y Oswald todavía no era de ellos.
Le tuvieron que pagar a Universal.
¿Qué tan al mismo tiempo crees que haya sido, por ejemplo, esta entrada de California Adventure? Que California Adventure tiene su propia como estación de gas, que es dedicada a Oswald casi 100%.
Sí, pero no estaba todavía.
No, ¿verdad? No estaba esa entrada.
O sea, esa fue parte de la retematización cuando hicieron esta calle que llega al Catherine Seed Pool.
O sea, sí, California Adventure. Exactamente. Y veías el monorriel que pasa por California Adventure.
Pero pasó al mismo tiempo, ¿no?
Ajá, exactamente. Sí, pero es que era también... O sea, creo que dos errores que ha tenido Disney o que nunca ha sabido cómo plantear bien es California Adventure, por todas las retematizaciones que siempre le han dado, y los videojuegos. O sea, nunca han sabido cuajar todas
las
ideas.
Pero mira, si tiraron toda la carne al asador y dejaron que Warren Spector también hiciera este mundo oscuro y todo. O sea, es de los productos más oscuros que hemos visto de Disney. Y creo que si lo dejaron que hiciera todas estas cosas, fue porque también Disney tenía el propósito de vamos a hacer el juego más grandioso que ha hecho Disney en su historia. Y además
El creador de Deus Ex, ¿no?
Y va a ser el juego más grandioso de la época. O sea, Warren Spector te decía, es tan épico como un The Legend of Zelda. O sea, realmente Warren Spector le vendió a Disney el proyecto de que mi juego va a ser superior a todos los juegos que hay en el mercado actualmente.
Porque puedes borrar, es que sabes que
también. Por eso Disney, Disney sí dijo, órale, o sea, te presto algo muy sagrado como Disneyland para que lo haga super.
Es que sabes que también, aquí hay algo importante, o sea, volviendo a los trajeados, es justamente Disney se empieza a acercar con Microsoft, se empieza a acercar con PlayStation, bueno, sí, con Microsoft, con Sony, a decirles, oye, vamos a hacer ahora sí negocios. Y en una junta agarra Microsoft y le dice, ok, tú te llevas todas las regalías de los juegos físicos, de todo esto, yo quiero los digitales. Y entonces Disney dijo, o sea, ¿qué es un juego digital? O sea, en esa época no teníamos el chip de decir, ah, pues descargo el juego, lo compro en la eShop, o sea...
Sí, no estaba, entonces, estaba apenas como construyéndose.
Y entonces eso. Microsoft son los que cierran el camino, o sea... Bueno, le cierran la llave a todo mundo porque Disney dice, no lo vamos a hacer así. Entonces, volvemos a lo mismo. Disney nunca ha sabido qué puede hacer y hasta dónde puede llegar con sus franquicias en los videojuegos.
Sin embargo, han salido muchos juegos.
Hay cosas
juegos
muy buenas, o sea, han salido un montón de juegos. Muchos. Ahorita realmente ha sido rascar nada más un poquito la superficie de todos los juegos. No. O sea, hablamos de los que más conocemos, o sea, de
los más populares.
Sí, de los más populares. Estamos hablando de Epic Mickey.
Y la verdad yo lo tengo así.
Y salió una secuela de Epic Mickey que es todavía peor.
Es ese sí es muy malo, muy malo.
El que tienes aquí que es rarísimo también.
Sí, ese es precioso. Ese
es precioso, pero también
media hora, pero es
dura media hora, pero es que tiene sprites súper bonitos.
Estamos hablando de Epic Mickey Power of Illusion, pero... Por ejemplo, a mí algo que me gusta
muchísimo... Que el Power of Illusion quisieron hacer como referencia a la serie Illusion, ¿no? De los de Sega, sí, ¿no?
Apenas lo abrí hoy.
Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de Epic Mickey es el detalle de las orejas de Mickey Mouse. Uh-huh. En el juego, o sea, ¿cómo lo resolvieron? O sea, las orejas siempre están...
En el video que hicimos nos clavamos un buen rato en ese tema de las orejas. Fíjate cómo le das vuelta a la cámara y
las orejas se van acomodando.
Se van siguiendo.
Sí, ahí Warren Spector, creo que
pero ahí sí
también
trabajó
se le fue la mano.
Pero ahí sí trabajó con diseñadores, con animadores de Disney.
No, y salen los cartuchos de Capcom, ¿no? Ajá. No dice Capcom, pero salen las portadas.
O sea, las portadas. Y hay un montón también como hay un montón de cosas
oscuras. It's a Small World, o sea, todo el juego se supone que está basado en el arte de Mary Blair. O sea, hay muchas cosas que hacen a Epic Mickey especial, pero también hay muchas cosas que justo... pues no cumplen con la ambición que tenía Warren Spector. Creo que al final se queda corto y hace un producto que pues a Juanem y a mí nos gusta, pero...
A mí también, o sea, por ejemplo, que veías aquí la imagen de la estatua de The Partners, donde originalmente en los parques es Walt apuntando al horizonte agarrado de la mano de Mickey, pero veías a Oswald, era como...
Se llamaba The Wasteland, el lugar donde mandaban a Horacio, a Clarabella.
A todos los personajes olvidados, a estos como Gremlins, ¿no?
A los Gremlins de esta película que cancelaron y el libro sí está,
sí,
de Gremlins, pero realmente la película nunca vio la luz del día.
O sea, de verdad, que se juntan un montón de cosas bien raras, pero...
No, esa junta
de
haber sido maravillosa.
Y los fans de los parques...
Esto y esto, o sea, ¿en qué habrán pensado?
Y los fans de los parques, o sea, cuando andas brincando en el Bayou de Piratas del Caribe, o cuando estás en el mismo Smart World enfrentándote al reloj.
O en
en Tomorrowland. En Tomorrowland. No, o sea,
está
para
chido,
mí es
está
una
está,
maravilla.
Está muy padre el juego. O sea,
para el Disney fan es de lo mejor que pueden jugar en cuanto a referencias y en cuanto a cosas clavadísimas. O sea,
clavadísimas.
Clavadísimas.
Creo que si no eres clavadísimo, inclusive no sería un buen juego para ti.
Sí, no.
No lo vas a disfrutar.
No. O sea, la gente se confundía y no entendía qué hacía un conejo ahí y quién era ese conejo raro. Sí. O sea, porque era un Mickey.
Y quizás es parte de su
una
pecado.
Una vez un amigo me dijo que era un Mickey con orejas delgadas. Y yo así de, no, es Oswald.
Pero ese es parte de su pecado, ser tan clavado. O sea, que no todos son tan
Disney. Yo creo que lo que quería Disney era un público que estuviera un poquito de más edad. O sea, creo que ese debe haber sido el pitch que seguramente Warren Spector hizo. Es... Vamos a llegarle a la banda de...
Al hardcore Disney.
Al hardcore Disney. Creo que eso fue lo que apuntó. Y seguramente también en el pitch él dijo que este iba a ser el nuevo World of Illusion o Castle of Illusion, ¿no? Seguramente lo va a haber vendido como este proyecto raro en el cual Mickey es el protagonista y tiene esta aventura súper épica.
Los o sea, los directivos hubieran entendido. O sea, no creo que hubieran sabido qué era World of Illusion.
Claro.
O sea...
Pues digo, seguramente en el pitch dice, ah, ustedes han hecho esto, esto y esto, y ahora yo quiero hacer esto y...
Ah, no he visto nada más las imágenes así de... Ah, pues sí, sí lo hice.
Los conceptos sí están padrísimos. Yo tengo el libro de arte de Epic Mickey, también está
padre. Sí, debe estar maravilloso.
Está padre, está muy, muy padre esa página de la historia de los juegos de Disney. También en Wii, ¿había más juegos?
O sea, hubo toda la época de THQ. Uh-huh. En toda la época de THQ hubo muchos juegos.
¿Cómo
de
se llama estudio? El Little Big Planet.
¿Cuál Little Big Planet?
Uno que se llama...
Sí, el que te disfrazabas, incluso tenía trajecitos.
Sí, que eres como un
niñito, ¿no?
Como un niñito. Ajá. De colores.
Sí.
Ah, y se visten de Stitch.
No recuerdo mucho, pero te digo que muchos...
Disney Universe.
Y muchos de los juegos son de un estudio que se llama Asobo. Sí. Que Asobo son los que ahorita, últimamente, de hecho, Microsoft les habló para que hicieran las versiones 4K de unos juegos que vimos para Kinect. Que los podríamos tocar ahorita, que son
Pixar Rush.
Varios de Pixar. Ajá, digo, ellos también trabajaron en todos los juegos de Cars que salieron, eran de Asobo. Algunos así también es. Eran de Avalanche. Sí. Y Asobo también
hizo. Cars hizo los de Avalanche. Digo, Avalanche hizo los de Cars.
Ajá, pero varios de los de Pixar, de los últimos, los hizo Asobo. O sea, de hecho, ¿te acuerdas lo que nos platicaba el productor ahora que lo vimos en el evento de Xbox?
Así
que,
es.
Como que Pixar tenía confianza en ese estudio.
No, ellos decían que Disney quería trabajar con Xbox, que ellos lo veían como que ellos iban, o sea, como que de esta generación como que tal vez ya no quieran trabajar con Nintendo.
También yo creo que Xbox es algo muy americano y Disney también siempre ha sido como muy americano.
Pero también, o sea, Nintendo, o sea, si te vas por cuestiones de revenue y donde, o sea, de donde estás ganando dinero, es con las licencias, pues obviamente te ibas a ir con el fuerte. Era Microsoft, era Xbox, Nintendo, o sea...
No puedes visualizar hasta la tienda. ¿Cómo se llama esta tienda que está al lado de donde está la galería en Disneyland?
Ah, la de D-Tech.
La que vendían libros, pelis y videojuegos. ¿No se acuerdan? Que era un pasillito, era una fregaderita de tienda.
Sí, ha salido del Art Academy, ¿no? De la Animation Academy.
Es que tú dices, la gallery es la que entras por el pasillo donde están los pósters.
Ajá.
Y a la derecha está la Art Academy, luego está el Mad Hatter.
Ajá.
Y luego está la dulcería, creo.
Ajá.
Y después de eso está la tienda del mago, está
donde venden discos.
Está una galería.
Sí. Claro, claro.
Y... hay un punto en una tienda donde venden libros de arte, discos, Blu-rays
y videojuegos.
Justamente videojuegos. Ahí han de haber puesto Kinect y te vendían. Yo creo que ahí te vendían Kinect y
Disney. No, te lo vendían afuera en Downtown. Porque precisamente Microsoft le decía, voy a poner los interactivos. Y le dijo, no vas a poner interactivos, no vas a poner videojuegos en mis parques, los vas a poner en las tiendas.
No, pero sí los llegaron a
yo
tener.
Yo compré Disneyland Adventures
en Tomorrowland.
Sí.
En Tomorrowland los llegaron a tener.
Yo fui con mi mamá.
En esta parte donde está el carrusel del progreso, no que siempre tenían, ha sido como multiusos, no tenían ahí llegó a haber Xboxes. Claro que sí.
No. ¿No hasta está? Donde yo sé.
Donde ahorita es ¿cómo se llama? Lo de Star Wars, no sé qué, donde tienen
como Launch Bay.
Ah.
Pero hasta donde yo sé, o sea, una de las cuestiones era que no querían que los guests se perdieran en un videojuego.
Ah, claro, ahí hay Xbox con Disney Infinity. Yo llegué a verlos ahí, los Xbox con
Disney Infinity. ¿Pero Disney Quest?
¿Disney Quest?
Disney Quest es un... Bueno, no, creo que era un fuera. Complejo que estaba en Downtown en Disney Downtown, de Orlando.
En Orlando.
Ajá, que era un complejo completo. Digital, ¿no? Sí. Era un arcade.
Era un arcade que
ya lo demolieron. De montaña rusa.
Uh-huh. O sea, lo acaban de demoler apenas porque van a hacer algo ahí de
NBA, la NBA.
¿No? Ajá.
La NBA
Experience y demolieron.
Pues son dueños de ESPN, entonces tenía que pasar.
Sí, y ya pero, son dueños de Fox.
Pero, pues bueno, Disneyland Adventures es importante porque es una
recreación bastante fiel.
Bastante fiel, sobre todo. A mí lo que más me gusta es escucharlo, sobre todo. Creo que más que verlo incluso, escucharlo creo que sí le dieron así
Se escucha clavo, exactamente.
O sea, las transiciones entre Main Street y Adventureland. Y,
sí, your attention,
no,
please.
No,
que escuchas todo.
Y como dice Asher, puedes encontrar los Juanem y a los Franz dándote los datos curiosos del parque.
Puedes cerrar los ojos y nada más dedicarte a escuchar. Y es así, magiquísimo, dicen las Adventures, para escucharlo.
Y con control en Xbox
One. En Xbox One se juega muy bien. De hecho, yo es cuando por fin pude jugarlo porque no tuve 360 con Kinect. Entonces, la verdad es de que...
¿No te perdiste de mucho?
No me perdí de mucho, pero era qué bueno. Complicado. Yo me alegré mucho cuando llegó ahora.
No la atinabas. No la atinabas. Si es para un lado...
Los minijuegos son bastante bastante malos y como poco que ver con...
El pasear por el parque vale todo.
El Space Mountain, o sea... No tiene nada que ver con Space Mountain. Todavía hay otros que sí están.
Splash Mountain, sí.
Splash Mountain está muy bonito. Peter Pan es una delicia visual, aunque
sí, porque no hace mucho. ¿No?
Es el shading. O sea, sí, sí tiene cosas muy, muy, muy bonitas. Pero sobre todo el paseo en el parque es maravilloso.
Mejor, sí.
Es maravilloso ese juego. Yo
también creo que.
Hasta lo compré físico ahora que salió en Xbox One. Porque yo dije.
Eso es todo.
Quiero tener ese Disneylandito en un disco. A pesar de que la actualización de día 1 es como de, no sé, 20 gigas, algo así. Entonces digo, bueno, ni siquiera lo tengo completo.
Ahí yo creo que el capítulo más triste de todos es Infinity, ¿no?
Infinity, y ya para cerrar el podcast, para ir cerrando.
El más ambicioso, el más...
El más ambicioso y el que terminó siendo la tumba de Disney en los videojuegos. Porque desde ese momento dicen, ya tengo suficiente de videojuegos y... Vámonos, se acabó Disney Interactive.
Ahí fue donde...
Y se acabó una página para los videojuegos. Uh-huh.
Pero es muy extraña toda esa historia de Disney Infinity, porque el mismo Bob Iger, que es el presidente actual de Disney, o sea, de toda la compañía Disney, le dio libertad absoluta a Disney Interactive. O sea, mientras trataban de discutir con Michael Eisner de cómo iban a hacer los videojuegos, Bob Iger dijo, a ver, quieren hacer Disney Infinity, tienen toda la libertad, saben los lineamientos de los personajes, llegan y les dicen, los vamos a cambiar de esta manera, justificando, dicen, adelante. Y, por ejemplo, uno de los Infinities más extraños que pueden encontrar es Darth Maul. Porque Darth Maul, si tú cuentas los piquitos de la cabeza...
Es raro.
Ajá.
Y tengo las dos versiones. Tengo el que prende y el que no.
Ajá. O sea, no digo que sea extraño, pero el personaje de la película es distinto al de Infinity. Porque no... Creo que le quitaron... No me acuerdo si le pusieron un cuernito extra o se lo quitaron. Porque no podía, o sea, no quedaba simétricamente bien con el juego. Entonces, si ustedes buscan una imagen de Darth Maul y le cuentan los cuernitos de la película de The Phantom Menace y le cuentan los cuernitos al de Infinity, son distintos.
A mí ese es el estilo de arte de los más chidos que he visto de representación de figuras de...
Sí, la verdad es de que... yo, por ejemplo, el Pato Pascual de Disney Infinity, así
qué
lo tengo.
Bárbaro.
Qué maravilla, o sea.
Baymax.
O sea, cuando vi
Baymax
los diseños de Moana.
Enorme.
Cuando vi los diseños de Moana que no salieron.
Me vas a hacer llorar.
Yo, sí, de verdad.
Qué coraje.
Los de Rogue One también, híjoles. O sea, sobre todo los de Moana. Esa Moana
todo,
de Disney Infinity, de verdad. Ya lo hubiera querido hacer.
Imagínate tener tu muñequito de Diego Luna de
ya estaba acabado, Moana.
Ya Moana ya estaba acabado. Y de hecho. Fue bien triste ver los de Buscando a Dory que hasta se volvieron más caros.
Pero también imagínate para Disney qué tan caro era tener ese espacio en retail.
Sí.
O sea, qué tan caro ha de haber sido tener ese stand, ese POP donde justo,
o sea,
esa pared donde...
Yo llegué a ir a Disney México, o sea, de hecho fue el último contacto que hubo de Disney con... Bueno, lo que nos dedicamos a los videojuegos, fue el último contacto que hubo directo de Disney con los medios de videojuegos.
Cuando les mostraron los Avengers.
Yo llegué a ir cuando sacaron el de Mickey Mimi clásicos y también eran los de Star Wars. Me tocó ir a las oficinas de Disney México.
No, perdón. Esos que te mostraron fue Mickey clásico, Mini clásica,
y Star
Olaf,
Wars.
No.
Ah, Olaf Tron.
Conmigo llegó Irving. No me acuerdo que en esa época estábamos bastante ocupados, ¿no? Franz, haciendo Gamers TV.
Sí.
Y me acuerdo que nos perdíamos de muchos eventos por lo mismo, ¿no? Porque estábamos en grabación y estábamos haciendo un montón de cosas. Me acuerdo que llegó Irving y me dio así uno de los primeros de generación 1.0. Ajá. Y ese fue el... ¿Cómo se llama este? El que es el villano de Monster Inc.
¿Randall?
Randall.
Ajá.
Llegó y me lo dio así. Ah, ten, Randall. En ese momento, yo sabía que ya tenía que conseguir a todos, porque había pensado en, compro el starter. Pero luego veía.
Y yo Disney Infinity tengo bien poquito. Tengo muy poquito. O sea, Disney Infinity fue
lo menos lento. Todo.
Infinity. Y no tengo el de Vita, que es el que siempre. ¿Sí lo tienes tú el de Vita?
¿Qué?
¿El juego no, de Vita?
No, pero me falta el Spider-Man negro. Me falta en una nada. Me falta Black Panther. Me falta el Spider-Man negro, que es el de Vita. Y creo que ya.
Hulkbuster está hermoso.
La verdad que la calidad de las figuras. Los cómo? De Zootopia. Híjoles, Nicky y yo.
Lástima que nada más hay como
no un. No tuvieron skin, nivel, ¿no? Nada más era el disco del skin. Y tenía. Y es bien importante mencionar que de Disney Infinity. Para. Digo, también aquí relevante para el tema de los parques. Tenía N cantidad de referencias. O sea, ¿te acuerdas cuando te salió el disco, el Power Disc del cochecito de Main Street Electrical Parade? No, metes que era de los naranjas, como de los raros. Wow, o sea, tenía. De hecho, del final, o sea, yo no lo he desinstalado en mi consola, porque pues eso ya no existe más que en mi consola, ya cerraron los servidores y todo eso.
Pero
alcancé a descargar algunas recreaciones de los parques que hicieron los fans y se quedaron en mi
juego. Algo que tenían eso padre, los Toy Box, que era una parte en la que tú
podías. Bueno, es que Disney Infinity era, o sea, quería
agarrarse de esta moda. Tenía la Toy Box, o sea, todo Disney Infinity empieza en Toy Story 3, que era el juego, que era la campaña de Woody y por otra parte tenías el Toy Box, que el Toy Box era justo este espacio
como de tipo Minecraft, que hacías tú tus propios juegos y podías ahí de hecho la campaña de marketing era rompe las reglas. Uh-huh. Rompe las reglas y juega, sube a Woody en
ahí el... nace sí. Disney Infinity. Activision enseña su producto Toys to Life y sale Skylanders. Al siguiente año sale Disney Infinity. Y algo que hizo muy bien Disney Infinity, muy cercano a su muerte, fue que salió una Gold Edition, que la Gold Edition es la versión de Steam, que trae todo. Y a mí me molesta mucho que, por ejemplo, Activision no haya hecho lo mismo, ¿sabes? O sea, inclusive los que tenemos los plásticos no nos molestaría tener este...
¿Hay un Disney Infinity que trae todo?
Sí, y vale baratísimo, así te lo venden a $15, $20.
No es cierto.
Y está únicamente en PC. Y no necesitas ninguna de las figuras. Todas las figuras están digitalmente incluidas.
Bueno, ahí. Pero lo que sí se pierde es el como todo el contenido de la comunidad.
Lo chido es que es la única manera de jugar el 1 en 1080p. Porque el Disney Infinity 1.
No voy a comprar ese antes.
Disney Infinity 1 es nada más 360, PlayStation 3, Wii U.
Porque también por temas de licencias es bien fácil que los productos de Disney desaparezcan. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esta app maravillosa de Disney Animated de iPad?
¡Qué bárbaro!
De hecho, yo conservo mi iPad. ¿Solo que por eso? O sea, porque tiene instalada esa app y ya no hay otra manera de tenerla. Esa app la desaparecieron porque es tan maravillosa que era tanto para que costara tan poco dinero. O sea, sí, no. Tiene todos los cuadros de animación. Desde Blancanieves, digo, hablando también de productos interactivos.
Es que son los archivos.
Tienen todos los cuadros de animación desde Blancanieves hasta Frozen, de todas las películas animadas de Disney.
No, la última actualización.
Le agregaron parche de Big Hero 6, pero no tenía los cuadros de animación. Pero cuadros de animación tiene hasta Frozen. Todos los cuadros de animación de todas las películas de Disney. Tiene un montón de tiene un como pequeño estudio de animación. Tiene. No, esa está aplicación. Es los productos digitales mejor hechos que ha hecho
de Disney. De la misma época también de Fantasía, ¿no? Que sale Fantasía también para Kinect.
Ajá, que era
este de Harmonix.
De Harmonix, ajá. Pero le metía música
al final del día fue un intento ahí a medias. Ajá. Que tenía como el encanto de Disney. Pero al final. Yo me quedo con un buen sabor de Infinity. Probablemente haya terminado en buena época. Porque tal vez si se hubieran seguido, la cartera hubiera sufrido muchísimo.
Sí.
Yo me acuerdo que el gasto en esos días era.
Yo pedí. No manches, ayer. Yo pedí la del 3. En la edición la que traía todo Star Wars. ¿Te acuerdas? Era una caja gigante que traía todo Star Wars. Y la verdad es de que lo disfruté muchísimo porque.
Gran juego.
Es muy buen juego, o sea, hasta los que hicieron Hellblade, ¿cómo se
llama? Theory.
Ninja Theory también hacía cosas, o sea, era un huesero de un montón de estudios que Disney contrataba.
Eran excelentes, y acaso el 2 fue muy malo.
¿Sabes en cuánto rematamos las últimas piezas que teníamos?
¿De Disney Infinity 3? No sé.
13 pesos.
¿Y por qué no me avisaste? Me faltaron algo.
Yo quiero uno para mis sobrinos de Wii U. de Disney Infinity 3, pero pues luego lo consigo. Está, sí, está como en 400, 700.
Sí, y es bien barato.
Sí, pero la verdad es que yo creo que da un juego muy interactivo. O sea, por ejemplo, a Chris, que luego no le gusta. O bueno, no es que no le guste, más bien no juega mucho. O sea, cuando vio Disney Infinity, o sea, le llamaba la atención. Y esa libertad de poder hacer también los niveles que tú querías.
Que tenías la figurita de plástico.
Tenías a Buzz Lightyear con Darth Vader. Y decías, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea...
Yo me metía nada más a ver ahí al Pato Pascual cómo aventaba objetos.
El 3 tiene su propio Mario Kart a través de una de los...
El de los carritos discos. También. Y eso lo hizo Sumo Digital. O sea, le de verdad decían, vámonos lana, en serio, vámonos bien.
Pero a mí lo que se me hizo muy extraño fue la declaración que dieron. Ah, ¿saben qué? Disney Infinity está arriba de Skylanders, está arriba de Amiibo y... Pero bueno, ya lo vamos a cancelar. Y así, ¿no? O sea, un mes.
También Activision no ha tenido.
Ya, o sea, ahorita Skylanders ya se murió, ¿no? Pues, todavía es el
nuevo. O sea, salió una nueva temporada de Academy. Salió.
Pero sí, los hizo bien, bien apagado. Va a ser ahorita.
Sí, ya. Pues es que yo creo que. Pero que
lo que está haciendo ahorita Skylanders se está yendo con otras franquicias. O sea, metió a Crash Bandicoot.
En un mes salió un nuevo libro.
Metió a Nintendo.
En un mes salió un nuevo libro de Skylanders. O sea. Realmente Activision no ha cerrado el probable. A mí me encantaría en E3 ver algo. O sea, que porque el año pasado sacaron Crash Bandicoot Vicarious Visions. Uh-huh. Y se nota que descansaron, ¿no? O sea, y probablemente están haciendo como un reboot de la serie. Me gustaría pensar. Pero me gustaría pensar
ya no
que
los con plásticos, Twisted Life... Ya no.
Chale, pues, por ejemplo, o sea, me encantaba. Luego Dimensions, Warner dijo, ya no.
Ay, pero es que también Lego Dimensions se fue con franquicias súper obscuras. O sea, Goonies. O sea, con
Gremlins.
O sea, ¿quién de las generaciones actuales iba a comprar eso?
Bueno.
O sea, no. Yo estoy bien feliz ahí con E.T. O sea, lo tengo ahí
atesorado. Estoy feliz con Doctor Who, pero es que también fueron franquicias muy, muy clavadas. En México somos así hiper poquitos los que...
Y me falta mi Sonic, que todavía por ahí lo veo en algunas tiendas y digo, si no lo compras
solo
ahorita...
Solo está en Estados Unidos Sonic.
¿Sonic? No, sí lo he visto en México. En dos tiendas nada más. Y siempre que voy a esa tienda y que no tengo ni intención de comprarlo, lo pongo hasta atrás de todo para que decir, nadie lo vea, voy a regresar por este
Sonic. Yo necesito Sonic. Y eso que tengo... Muchísimo del Lego de
Igual México. Te lo consigo. Creo que tengo bien dos tiendas, entonces si lo veo, ya te.
Va. Pero Toy Story Life, ojalá y vuelva.
Viendo eso,
ojalá
fue el último esfuerzo de Disney con videojuegos, o sea, de su parte, y ahorita dijeron,
Kingdom Hearts.
Pero ya no es suyo. O sea, no es. Por ejemplo, Disney Interactive, a lo que voy es. Tenían a su equipo, tenían una oficina dentro de esta mega oficina de Orlando, de Disney y de Anaheim, o sea. A un equipo desarrollando el juego.
Se quedó Disney Interactive con una marca porque ahorita...
De licencia ya.
No, bueno, son licenciatarios y también sigue habiendo desarrollo, pero son cosas para móviles nada más. Ahorita entre las cosas como populares...
Lo de Emoji Blitz.
Está Disney Emoji Blitz, que es bastante bueno. Es un juego, es un match... Un tipo Candy Crush.
Candy Crush.
Con emojis de Disney. Pero está cool porque, por ejemplo, en iMessage los desbloqueas para mandar emojis, pero de Disney.
Puedes mandar Space Mountain.
Y hay un montón de emojis de los parques. Entonces, eso es lo cool. Y los desbloqueas con el juego. Y también está el Disney Magic Kingdoms, que es de esos juegos de administrar de granjita, por así decirlo, pero de armar como tu parque. Está medio extraño. Yo lo jugué como un año completo, pero sí terminó Terminé enfadándome y lo dejé. Pero
el que estabas clavadísimo era el de los Zoom Zoom.
Ah, y Zoom Zoom, ese lo sigo jugando. De hecho, en Japón.
Es de Line, ¿no?
Es de Line. Pero en Japón siempre está en top. Y ahorita lo dejé porque también son muy injustos con el pago de las cajas que nunca te sale lo que quieres. Y aunque pagues, nunca te sale lo que quieres. Es un juego súper injusto. Pero digo, lo sigo jugando todos los días. Entonces, pues bueno.
Fíjate que en el Emoji Blitz, yo sí pagué. Para tener a Hatbox.
Hatbox Ghost, sí, que también pues es un favorito de los fans, ¿no? Y nunca aparece.
No hemos el de Disney Crossroads. ¿Se acuerdan del juego de...?
Ah, claro, Crossy Rose.
Crossy Rose, ajá. Ese sí lo tiene todavía.
Mi suegra me acaba de regalar una figurita de plástico de Crossy Rose, el esqueleto que está manejando el barco en Pirates of the Caribbean cuando le da el...
¡Qué loco! Increíble. ¿Y dónde venden? ¿Y no has visto
así? En Orlando, así. ¿Sí? Llegó Navidad y como yo fui con ella a Disney...
Dijo, esto es un videojuego.
Dijo, mira, te compré esto. Y yo, ¿a qué horas? Así como... Fue una muy bonita sorpresa recibir ese cuadrito y que me haya tocado ese momento que es uno de mis favoritos de todo Disneyland. Ver a ese esqueleto manejando el barco y las luces, los truenos, cómo se ven. Uh-huh. Ahí lo tienes como de pixelitos.
Como de pixelitos de crucero. Ese es también, bueno, la referencia tiene un stage de Haunted Mansion.
Mickey también tenía un juego de
Where's My Mickey. ¿Qué crees? Lo traté ayer de comprar y ya desapareció. Y son cuestiones de licencias. ¿Y el del cocodrilito? Ese sí existe, Where's My World, ese sí existe. Pero creo que, o sea, si ven algo de Disney que les gusta, ahorita, sobre todo en esta era digital, cómprenlo porque va a desaparecer eventualmente. Sí, no. O sea,
a mí me pasó eso con los Disney Infinity. Yo es que había una tienda ahí en la oficina y decía, mañana vengo por este, mañana vengo por este. Yo quería el Hulkbuster, mañana vengo. Y mi Hulkbuster, ching.
No, yo sí me hice de un montón, gasté de más en...
Me sosacaba, o sea, a mí me hizo bien que la separación en cuestión de que ya dejé como de
comprar presión social, no debías de dejarte llevar
pero bueno, la verdad es que disfruté esa época de así como llegaba el dinero, se iba en plásticos, el de Skylanders.
Se iba en plásticos, estaba chido,
gran época. Estaba chido. Sí. Bueno, sigo comprando plásticos de Disney, pero pues bueno.
Y nos podríamos seguir hablando de... No, realmente fuimos superficiales, pero...
Sí, fue una embarradita nada más. Digo, es muy difícil, ahorita llevamos 2 horas 6 minutos de podcast en el que... Con un intermedio muy bueno de World of Avatar, que estuvo interesante escuchar tus impresiones.
Ya, mejor cuando ya vayan también ustedes ya platicamos de Pandora.
Sí, la verdad es de que estuvo bien sabroso escuchar todo, hacer este pequeño recorrido. Va a ser un poco raro para los que, no conoces esta faceta de que pues, nos dedicamos a los videojuegos, porque sí estuvo muy clavado también algunas cosas. Hablar así ya de nombres, que vas a decir, ¿de qué están hablando estos tipos?
O tal vez sí lo recuerdan y eso les puede provocar que esa curiosidad de investigar más a fondo las cosas que aquí mencionamos, ¿no?
O sea, así es, sí, jueguen, o sea, hay un montón de formas ahorita de seguir jugando, muchos de los juegos que dijimos clásicos, por ejemplo, yo recuerdo estos de Rey León, El Libro de la Selva y no recuerdo cuál otro, que Aladdin lo sacaron en Steam, por ejemplo. Uh-huh.
Todas esas cosas van a volver, poco a poco.
Está la Disney Afternoon Collection, o sea, hay un montón de formas. Epic Mickey todavía lo pueden encontrar por ahí, el 1 y el 2, o sea, hay un montón de formas de jugar esto actualmente en plataformas actuales.
Hasta en PSP, en PS Vita está, ¿no?
En PS Vita yo tengo el digital, porque el físico yo creo que va a ser bien difícil de conseguir. Sí, no, pero sí compré el digital de Epic Mickey 2 para Vita. Sí. Entonces, la verdad es de que
¿sabes qué? ¿No? Creo que es un punto muy importante de los videojuegos de Disney, o sea, dígase, sepan o no sepan mercadearlos, que siempre te remontan a algún recuerdo. O sea, puedes jugar...
Siempre tienen algo especial, por más que no sean en un producto redondo, siempre tienen algo especial y
creo que es lo mágico que hace Disney muy bien, o sea, te da un poco de magia y te da alguna emoción.
¿Qué creen que siga ahorita para Disney en cuestión de videojuegos? O sea, ¿creen que en algún momento Disney vuelva a voltear en los videojuegos? Porque, o sea, mira, no es que los videojuegos se hayan muerto y por eso Disney dijo, ya no tengo oportunidad de negocio en videojuegos. Más bien, Disney, o sea, hizo algo tan ambicioso que fue lo que reventó y yo creo que se fue ahí un montón de dinero. ¿Qué hace John Vignocci, por cierto, ahorita?
¿Quién sabe? John Vignocci y sus camisas horribles que usaba.
John Vignocci era el responsable de Disney Infinity, era como el General Manager, sí. Super cuate de Adam Boyce, que estaba en PlayStation y ahorita se fue a Iron Galaxy, creo, ¿no? Sí. Es el CEO de Iron Galaxy.
Yo siento que ahorita
Disney sigue Lego, ¿no? Lego lo que sea.
Exactamente, o sea, según tienes Lego de Force Awakens, tienes Lego Marvel Super Heroes of the Galaxy 1, 2.
Todo lo de EA de Star Wars, que digo, le dieron su buen jalón de orejas con Battlefront, que dicen que fue por Disney.
Pero vuelvo,
que
no le, pero vuelvo no lo mismo, pareció. O sea, todo lo de Star Wars, o sea, Disney sí se involucra.
Está lo de Disney cancelado.
O sea, por, por cuestiones de Lucas, más que de
Disney. Disney fue probablemente el que dijo, no, no va a eso.
¿Lo
no?
de Mi Genic?
No, lo de...
Las loot boxes.
Ah, lo de loot boxes, eso fue
no, eso sí, ya hasta ellos lo dijeron. Fuimos nosotros, o sea.
No, también les conviene,
todo lo que,
¿no?
Todo lo que se.
Y ella así como, pero ustedes me habían dicho que sí podían. No sé, ahí estuvo muy oscuro.
¿Quién sabe qué va a pasar ahí con
Star Wars? Es un manchón grandísimo que quién sabe si ahí pueda sacudírselo algún día, ¿no?
Pero digo, está Star Wars y está Marvel. Marvel viene muy fuerte con Square Enix. Crystal Dynamics está haciendo. Fíjate, Crystal Dynamics, volviendo a cosas de Disney, aunque no sea técnicamente Disney, pero sí para la empresa de Disney, están haciendo un juego de Avengers. Uh-huh. Entonces, siguió Marvel vs. Capcom, quién sabe si le vayan a dar seguimiento a este juego de peleas. Siguen licenciando
no,
Marvel,
es que ahora que ya Star Wars. Tienen a Fox, ahora sí.
Bueno, también hay de Fox Avatar. Viene el juego de Avatar de Ubisoft, el que está haciendo el estudio de The Division.
Híjole, yo no sé, o sea, ahí sí tengo mis reservas, o sea, los
no,
juegos
No, yo
de...
siento que sí va a estar bueno.
Ya ves que...
The Avatar Division bien. Ahorita se puso bien. The Division ahorita dicen que se puso bien, entonces confío en ese estudio quizá
para... Pero, por ejemplo, los juegos de Avatar, o sea, yo ya los tengo que rematar, o sea, me cuesta más tenerlos ahí que... Que venderlos, o sea...
Échame uno, yo no tengo. No tengo,
o sea, ahí los tengo. Y yo tengo PSP. Uno, lo jugué y dije...
Ese sí lo tengo.
Sí, creo que hay uno hasta de 3DS, de Avatar.
A mí también.
De, yo quiero... Yo o me de DS, remate. El de... Porque aparte se llama James Cameron Avatar.
Avatar.
The Game.
The Game.
Ah, sí, yo le entro ese remate de Avatar, sí.
Ok, va. Ya por fin me voy a poder deshacer de esas cosas. Pero lo que voy es, o sea...
Dinos todas esas cosas que te sobren.
Los Infinities sí. A 13 pesos.
¿Te acuerdas de la cacería ahí de los juegos en la tienda que teníamos enfrente? Estaba brutal. Estaba muy
Era bien. Ir diario.
Era ir diario. Vez. O sea, diario después de comer pasábamos a la tienda que teníamos... Enfrente de la oficina a ver qué nos encontrábamos de 30 pesos. Yo compré un Starfy usado. Compré, o sea, de verdad era diario salir con un juego de 50 pesos.
Sí.
De esa tienda.
Sí, bueno,
mira, por ahí tengo un Stitch que estaba en 90 pesos.
¿Ahí?
No manches, que esos también los rebajaron. Sí. ¿Por qué no me dijiste? Esos
todavía.
Esos me gustan, esos.
Te dije en diciembre. Pero bueno, no. Que ya. Regresando y dejando de divagar un poco, o sea, creo que. Al final del día, o sea, cada quien tiene un recuerdo padre con algún videojuego. Ahorita habemos muy puristas que decimos, no, es que a mí no me gustan mucho los juegos en móviles. Creo que lo están haciendo bien, creo que son divertidos ahorita. O sea, son para casuales, para la gente que está esperando en el consultorio médico, o estás esperando en la cafetería que lleguen tus cuates.
Pues es donde juega el... O sea, nada más los que jugamos en consolas y en Steam... Somos como 43% de la industria. Sí, todo lo demás es móvil.
Por eso Disney se fue para allá.
Sí. Uh-huh. Y creo que así va a seguir, ¿no? O sea, lástima que...
Sí, porque sale una nueva película. Por ejemplo, de Moana sale un juego de ritmo que no lo compré porque cuesta como 130 pesos y me dio codo. Pero sí jugué otro de se llama Moana Island of Adventure.
Pero, por ejemplo, ¿qué hizo Ubisoft para Just Dance? Metió a Moana en este...
Ah, sí, How Far Go en... Y la coreografía está buena, está ahí bien, bien hawaiana.
Super o sea, rola. Entonces, la presencia de Disney en videojuegos va a seguir. O sea, ahí sí. Lo vamos a tener, o sea, dígase móviles, dígase...
Ahorita tienen todo plato. Disney, entonces...
Sí, exactamente.
Sí.
Pero creo que, o sea, también que alguien como Ubisoft diga, oye, ¿sabes qué? Voy a meter a Moana en Just Dance, que es uno de los juegos más vendidos.
De todos, o sea, sí.
Creo que es importante, entonces no nos despedimos del todo de los proyectos de
Disney.
No,
yo tengo fe en que Kingdom Hearts es este año.
Sí, no, yo de hecho, fe. Pues del año pasado sí dijeron que era este año, a menos de que en D23 Japón el próximo mes.
Entonces tiene que estar vestido de...
Ay, ojalá, no, cállate, ojalá. Yo la verdad sí sería...
Si la gente explotó cuando de repente sale la escena final de Toy Story en Kingdom Hearts. Y por ahí dicen que hay otra sorpresa que no han anunciado.
Está la filtración de Monsters Inc. ¿no? De supuestamente un mundo de Monster Inc. ya se
sacaron de Big Hero 6, ¿no? También.
No, Big Hero 6 se sabíamos. De hecho, sí. Fue este productor, el de el corto de Olaf que todo el mundo odió. El productor de ese corto es uno, no recuerdo cómo se llama.
Lo vieron,
A mí me gustó.
Bueno, yo no lo vi.
Creo que
no
fue el tiempo.
Duraba mucho.
Duraba media hora. Y aparte no era un corto de Pixar. Era un corto
de Disney. Un corto de Disney invadiendo una película de Pixar. Entonces, por eso también muchos como que no, como... Y tenía canciones. Entonces, la gente que iba a ver Coco, no sé si como que tenía tanto humor de ver Frozen. O sea, como que eran dos cosas medio incompatibles. Creo que
Coco está precioso.
Coco es una maravilla. Y este te digo, este productor es uno que tiene su barba de chivo pelón, como Seanor. O sea, hasta dice soy él. Él es el que se ha involucrado mucho en temas como de Disney. Es como... Como la mano que está de los animadores de Disney con Kingdom Hearts. Igual que presentó cuando Big Hero 6.
Qué chido.
Revelaron, va a tener Big Hero 6, va a tener Monsters, Enredados.
Toy Story,
Tangled, Monsters.
¿Qué más? No sabemos.
No sabemos, pero yo creo que mucho van a ser Coco. Licencias nuevas.
Coco. ¿Quién sabe? No creo que Coco está muy
nuevo. No, Coco es muy nuevo para... Pero sí van a ser cosas así relativamente nuevas. Live action no creo que se meta. Ojalá que no. O sea, sí me rompería ver Alicia live action. Por ejemplo, un mundo de Alicia live action.
Ojalá que no. Porque qué mala es Espejo,
Qué mala. Espejo. El final de Espejo es lo más malo que existe en la historia de Disney. O sea, sí es
¿Cuál? Toda esa peli terrible. Está súper olvidable. Muy mala.
La de Alicia a través del espejo,
no,
el final.
No.
Pero... El final de eso.
Ah, bueno, el Flubber Dase Blue
Apple. No, qué horror. Sí, es horrible. Y por eso me da tanto miedo esa del Cascanueces, que va a salir este año.
El juego de Wii y de 10 son muy bonitos.
El de 10 es muy bueno, ¿no? Sí. Y ese no lo tengo tampoco. Pero sé
que
era
hacerte,
bueno. Que me lo remate ahí
Frank. Todo lo quieren rematado.
Grandes recuerdos de estos juegos. La neta es que ya me hypearon. Ya voy a llegar ahí a jugar Power of Illusion.
Power of Illusion es súper bonito. Yo nada más lo compré digital.
3D.
Sí, 3D y sprites súper maravillosos. Pero pues bueno... Hasta aquí llega este Disney
especial de
Fans Podcast especial de videojuegos con invitado Asher. Muchas gracias por venir. Y digo Asher, pues es bueno para hablar también de la comida y los dulces, entonces podría ser.
Seguramente estará acá más seguido.
Sí, cuando quieran.
Cuando hablemos de comida o de dulces.
Me iba a traer unos dulces, tengo ya. Trato de no dejar mi casa nunca sin dulces de Disneyland.
Quizá también para hacer el volumen 2 de Disneyland contra Disney World, hablando ya más también ahora, de
y si los dos me gustan.
No, pero seguramente sí serías Team Disneyland.
Claro.
Sí, claro.
Siempre lo seré.
Team Disneyland. Nada más porque Chris está enferma y no tengo quien me apoye.
No, sí, les dejo saludos Chris también porque como que no, ustedes son muy clavados en los juegos, entonces.
Aunque es la que nos pone orden.
Sí, luego es la que nos baja. Sí,
hace falta a veces.
Sí.
No, y creo que otra cuestión que estaría padre es si vamos ahora en verano, o sea, los cuatro a Disney, a hacer el podcast. Tenemos ya la tradición de terminando de visitar el parque.
Imagínate el agotamiento de E3 y el agotamiento de un día en el parque y todavía aventarte podcast en la noche.
Es cansado, pero
pero está suave, está bueno.
Suena bien.
Sí, yo empiezo luego a divagar. No, sí, entonces desayunamos papas con plátano.
Sí, pienso ir a
Este año va a estar recién estrenadito Pixar Pier. Es como la novedad para
verano. O sea, de Star Wars todavía no, ¿verdad?
No. Star Wars no es hasta el próximo año. 2019.
¿Y no está todo cerrado?
¿Sí? No.
Bueno, ahorita ya abrieron. De hecho, Disneyland, de la última vez que fuiste a esta que vayas,
es oye, otro. Y no has visto Fantasmic nuevo. Agárrate. Tengo que ir. Fantasmic nuevo con Aladdin. Pero... No te quiero contar lo maravilloso que es Fantasmic.
También en mayo tuve oportunidad de ver todo lo nuevo, todo el nuevo Fantasmic de Tokyo World. Disney, sí.
Ah, de Tokyo Disney, sí. Ajá.
Sí, y también los fireworks de Tokyo Disney eran también increíbles. Nada le gana a Happily Ever After. Happily Ever After.
Sí, te creo. No, de hecho, ¿sabes qué? Me spoileé la transmisión del día que se estrenó y sí se ve que está...
Mal. Así es un...
O sea, Eric Goldberg hizo animaciones del genio.
Salió Moana, yo aventé así.
Moana,
sí. Al gorro así lo aventé para arriba y ya. Dije, aquí se acabó mi día. No, tiene... Ya nada puede ir mejor.
Tiene jorobado de Notre Dame. O sea, ¿qué tiene jorobado de Notre Dame en los parques de Disney? Y esos fireworks tienen jorobado de Notre Dame. Yo tienen con eso
todo.
Ya...
todo. Es un greatest hits muy chido. Sí. Happy Ever.
Sobre todo es muy... O sea, para la generación de los... O sea, del Renacimiento... Es un show muy del Renacimiento.
Algo que sí me molestó bastante es que quitaran Paint the Night.
Paint the Night.
Pero regresa Paint the Night, pero ahora California Adventure.
Sí.
Está tan padre Paint the Night.
Pero Paint the Night regresa a California Adventure y Pixar Play Parade a Disneyland.
Bueno. ¿Por qué no se supone que Pixar Play Parade es de California?
Pues sí, y es de Pixar Land, que ya va a ser Pixar Park de California Adventure. Y por alguna extraña razón, digo, como para darle todo de que le vamos a pegar fuerte las licencias de Pixar en los parques de Disney, lo ponen en Disneyland, pero...
El año pasado estaba insoportable el calor.
Sí, no, 40 grados. 40 grados, y de hecho, pero ¿y sabes qué? Nos van a quitar Soundstation.
¿Soundstational?
Por Pixar Play Parade.
A mí me gusta más Soundstational.
Sí, Soundstational es maravilloso. Es preciosísimo Soundstational. Y creo que nos lo van a quitar por Pixar.
Pues así pasa. No, pues sí. ¿Para qué le hace uno
pelo? Qué dolor. Qué dolor, pero...
Los sí. Tengo grabados todos, de todos modos. Y si no, en YouTube hay gente que... Sí. Hay héroes que graban en 4K, hasta en 4K, lo que quieras, ¿no?
Sí. Pero luego, ahorita con VR, aventarte ahí los rides que son al aire libre como...
Oye, sí, ya no platicamos un poco de las experiencias VR que trae Disney ahorita.
Pero todavía está muy en pañales, ¿no? O sea, yo siento todavía...
No, lo que tienen de Star Wars... Hay una atracción ahorita en Downtown Disney.
Ah, sí, lo de VR. Claro, sí.
De Star Wars.
Ajá. ¿Neta?
Sí, es... Como infiltración hacia... Es como de Rogue One, o sea, y entonces...
No, ¿le metieron contenido a Star Tours?
A Star Tours sí, le metieron
¿con Episodio 7?
De Episodio 7, sí, de... ¿Cómo se llama este planeta donde caminan y dejan rojo?
Ah, ya.
De ese hay un viajecito.
Oye, y World of Color ya regresó a su normalidad.
Sí, es World of Color normal.
Bendito sea.
A mí también no me gustaba con Neil Patrick Harris.
No,
me gustaba. ¿Crees? No me gustaba que Neil Patrick Harris interrumpiera. O sea, ajá, ese era mi problema. Viendo... De que World of Color siempre te concentrabas en el viaje que era todo fuentes. World of Color. Y aquí de repente casi prendían la luz y sale Neil Patrick Harris a presentar otra cosa. Y yo... No, quítate, Nick Patrick Harris, no te quiero ver, yo quiero ver World of Color. A mí ese World of Color también me daba algo. No,
pero ya regresó a la normalidad.
Ya regresó a la normalidad, sí.
Pero yo creo que es hora de ir.
Vámonos, vamos, tenemos 34 personas en vivo, muchísimos. Tenemos Carlos Loredo, Iván Flynn, Cristian Thouts, Julián Espinosa, Dart Riva, Poncho López, Ginny... DK, Nagflar, Loli Forever, Cristian López,
puro terco, igual que uno.
Pato Fernández, Dan, Chad Alvarado, Gonzalo Villalobos, Alejandro Zamora, Adrián López, Gilberto
Alejandro, también.
Odarville, Pop Bama, Pablo Efu, Caproal, Carlos Cadetti, Eduardo Vázquez, Carlos Alberto, Omar Manuel Verde Hidalgo, un abrazo, Omar
¿cómo
siempre
no?
presente, Iván Ramírez, un saludo, Iván.
Omar es el mejor.
Ángel, Pedro Ruiz, FRNDR, Humilde, Blue, que también siempre anda por ahí, Marmolejo y César López, un abrazo a todos ustedes.
También a Social, Oscar Gallegos, Luis Fernando Hernández, híjole, desafortunadamente... Creo que eso es donde le falla un poquito a Facebook, te va arrojando... O sea, ya no puedes ver toda la conversación.
Sí, tenemos los que...
Pero hay un montón de gente en Facebook, muchísimas gracias por estar aquí, saludos a todos.
Y nuestros Patreons que nos apoyan para que esto siga siendo posible, está Iván Ramírez, está Gio Basulto, está Salvador Alcalá, está... Gaby Taboada, Mauricio Curi, Davo González, Alan Parra, Cherry Bomb, Alejandra Luna, César de Jesús y su esposa Luz, Gerardo Pereira, Alejandro Zamora, Taina Kamura, Misael Rodríguez, Sebas Valencia, Martín Esteban Duarte, Pedro Alejandro Álvarez, David Barrera, Chava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar y Angie, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofía Rodríguez, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa y Adrián Ortiz. Muchísimas gracias
por su apoyo.
Y todos los que nos escuchan en iTunes, seguimos ahí en destacados. Entonces es un gusto, de verdad, que estamos por llegar a los 100 episodios. Y siempre es un
orgullo. ¿Qué hacemos para los 100 episodios?
Sí, pero pues muchísimas gracias. Gracias, Asher. Hoy el clima estuvo bien. También para mí fue un relajo llegar al
estuvo pesado ahí con
la lluvia. Estuvo bien pesado.
No, y luego yo no he dormido desde ayer. O sea, tuvimos un podcast que duró, nos quedamos platicando hasta las 6 de la mañana. Ahí en Escorvejé dormí, si acaso, 3 horas y aquí. Así que se me vieron así medio...
Sí, de hecho decían ya denle un break al Asher que ya no tiene los ojitos abiertos.
Estuvo buena la nostalgia. O sea,
tampoco es así como que... Pero ya el cuerpo me la cobra.
Pero es que, por ejemplo, luego me acuerdo cuando me invitabas a Disneylanders y que igual, o sea, era de horas y hoy es la primera parte y mañana la segunda parte.
Sí, era intenso, eran jornadas ahí bastante.
Y ahorita nosotros también teníamos luego unos podcasts de 3 horas. Ahorita
de hecho, regresamos a los podcasts largos, digo, el tema lo meritaba. Pero ya estamos tratando de hacerlo.
Es que uno no le para, ¿no? La boca platicando de estos temas.
Y aunque no lo creas, pues ya te digo, ya para que cumplamos casi 100 episodios
hablando felicidades.
De Disney.
Ay, la verdad, sí,
gracias.
A pesar de que luego es un tema muy clavado, la gente, o sea, lo sigue consumiendo. Tenemos un especial de Castillos con más de 10.000 reproducciones, un especial de Coco con más de 15.000 reproducciones.
Qué cool.
Entonces.
Sí, pues gracias a todos. Gracias a ti, Asher.
Cuando quieran.
Seguramente te invitaremos después. Gracias, Franz.
Ya está.
Y gracias, Chris, que de hecho nos preparó todo.
Chris Invisible.
Chris Invisible el día de hoy.
Está aquí con nosotros.
Bueno, que tengan
excelente día. Noche.
Noche, día.
Y tarde, y cuando nos oigan.
Muchísima magia de Disney. Nos vemos.
Bye.
Bye bye.
Qué buena onda.